Ernest, empezamos ahora sí.
Let's go.
Tu caso es súper especial, tío. Me hace mucha ilusión que estés aquí porque tú fuiste una de las personas que más inspiraron a una generación. O sea, tú tenías un canal de Fitness Boy. Tenías, bueno, y tienes actualmente porque el canal no está cerrado, sí que es verdad que dejaste de subir vídeos, pero tenías 700.000. Tú fuiste la inspiración y motivación para mucha gente, no solo para que entraran en el movimiento fitness, que el movimiento fitness en ese momento no se iba a tanto. Ahora trabaja mucho más, ¿no? Pero en ese momento no se iba a tanto. Pero además, como que 2014.
De años.
Tú mezclabas la parte fitness con la parte de motivación, que es una parte que aún la sigues llevando, ¿no? Pero bueno, para que empecemos, oye. Preséntate si quieres tú mismo.
Bueno, Alex.
Todo gracias, tío. Un placer.
Pues antes de presentarme, quiero hacer un pequeño homenaje a mis dos últimos años, donde he pasado una transición, donde he tenido ataques de pánico, ansiedad, desrealización, debido a una seta alucinógena que me dejó el sistema nervioso hiperactivado. Eso ya lo he compartido en YouTube. Pero sé que hay muchas personas que lo sufren en silencio y que su vida cambia, y hay algunas que llevan años arrastrándolo. Y es una forma de darle homenaje a ese tiempo que ha sido mi peor etapa de mi vida. O sea, ya a mi vida solo le pido salud emocional, mental, aunque es más del sistema nervioso, no es tanto mental, pero mental. Y también lo quiero hacer como símbolo para aquellos que lo estén pasando en silencio, temas de ansiedad, como que no tengan miedo a decir, oye, que a veces me pierdo en mis sensaciones y desconecto porque siento ansiedad. Como dirías, tengo dolor de cabeza. Y bueno, aquí hago el pequeño homenaje.
Hostia.
Porque hay mucha gente, tío. O sea, yo desde que hice el vídeo, que tiene casi 100.000 visitas en un canal de 2.000 seguidores, pero lo viven en silencio. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el hecho de empezarlo a compartir, porque hay veces que aún tengo un poco ahí de bucle, de viaje, ¿no? Con mis sensaciones. Pero bueno, este es un poco el homenaje. Ahora entramos a la pregunta de quién soy.
Perfecto. Pues a mí me gustaría empezar por el principio, ¿vale? Porque esto, claro...
¿Digo quién soy o vamos a la pregunta?
Al final está un poco ligado, ¿vale? Yo, claro, para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que te conoce y hay mucha gente que no. Tú empezaste con el canal de Fitness Boy, te dedicabas pues, a hacer contenido fitness, a motivar, ¿no? Y eso lo hiciste durante mucho tiempo.
5 años.
5 años, vale. O sea, lo petabas máximo. De hecho, fuiste la representación con la marca Gymshark, ¿no? Fuiste el primero de habla hispana.
Yo diría que el único.
Y el único.
Que, o sea, me pagaban mes a mes, me regalaban toda la ropa, o sea que literalmente era atleta, ¿no? De Gymshark en esa época, que era mi gran sueño. Y yo lo provoqué, o sea, hice un vídeo, me vendí, o sea, y tuve ahí mi proceso para... No me vino, ¿no? Como que yo fui a por ello.
Esto fue, o sea, una pasada, tío. O sea, yo te vi por primera vez, creo que fue en 2014 o 2015 ya, y molaba mucho porque, a ver, tú eras la típica persona, es decir, un tío exitoso, guapo, fuerte... Tío inteligente, ¿sabes?
Muy inseguro.
¿Muy inseguro?
Sí, muy inseguro.
¿Eres muy inseguro?
Sí, bueno, ya aún tengo mis inseguridades. Yo creo que hay que honrarlas, tío. Yo creo que es inevitable. Somos humanos y según el contexto seremos inseguros. Y nadie será 100% seguro nunca.
¿Y por qué te atreves a hacer
vídeos? Quiero desmitificarlo, ¿eh?
¿Por qué te atreves a hacer vídeos? Porque tan inseguro que eras y te dices, hostia.
Bueno, porque en ese contexto, en mi casa, con una cámara, repetía para un vídeo de 20 minutos, 8 horas, hay que decirlo, y luego yo lo editaba. Pero era una forma de exponerse, ¿no? O sea, quien más se expone, más gana. Punto. Y de hecho, en el caso de Gymshark, antes de presentarme, pero es curioso porque yo cuando hice un vídeo diciendo qué valor les podía aportar a ellos y que lo vieron y luego hicimos una llamada, ellos me dijeron, tú no estabas en 2013 en la expoferia del Arnold Classic con una camiseta, sin camiseta, que ponía tus redes sociales. Y yo, ese era yo. O sea, al final yo ahí yo hacía como un marketing, ¿no? Me fui por la feria con una camiseta colgando y sin camiseta que ponía The Fitness Boy, para que la gente me empezara a conocer. Y ahí aún casi no me conocía, nadie me conocía, ¿no? Y les quedó esa imagen mía de yo andando por ahí sin camiseta y con esa camiseta, que en ese momento no era normal promocionar tu canal de YouTube, porque era 2013 quizá, o 2014.
Y saber quién era Willy Rex, ¿no? En ese momento, por decir algo, ¿no? Vale, pues si quieres empezamos así. ¿Quién eres? Me interesa también saber quién eres actualmente, ¿eh?
Actualmente, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta que estaremos toda una vida para responderla. Y es una gran pregunta existencial. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? A día de hoy me gusta que me reconozcan porque al final quién eres es cómo yo me siento valorado. Entonces, a través de ello, pues digo, cómo me gusta sentirme valorado, ¿no? Que ahí entraríamos en el campo del ego. Que yo tengo el ego creativo. Me gusta que me reconozcan por hacer cosas diferentes. Crear, pero además cosas diferentes. Hay que le gusta el ego del que hace más dinero, el que hace tener mejor físico. A mí es el que crea cosas diferentes que los demás no han pensado. Ese es mi ego. Entonces, pues me considero una persona creadora. Me gusta definirme como disruptor, emprendedor, inversor. DEI, que son tres decisiones que he tomado de mis 20 a mis 30. La de disruptor, que es romper con el molde de pensamiento que te han programado, con las mejores intenciones, y empezar a tú a desarrollar tu propio modelo de pensamiento a través de cuestionar mucho para liberarte del pensamiento, si es que es posible. La gran libertad de saber que al fondo no eres libre, pero esa es la gran libertad. Y eso estamos una vida, yo creo, para aprender y darnos cuenta de eso. Luego la segunda decisión, la de ser emprendedor, cuando dije, coño, me estoy conociendo, sé que tengo unas cosas que me salen fáciles, como comunicar, llegar a las personas, tal, empecé el YouTube, pero sí, yo no empecé The Fitness Boy por llegar a ser The Fitness Boy, yo empecé a crear contenido y dije, coño, a la gente le mola, me sigue. En ese momento no era conocido, el término YouTuber no era popular, yo no sabía ni lo que era, y poco a poco pues se fue dando. Ay, tengo un cuello. Entonces, emprendedor, liberarse del dinero, y que es aportar un valor al mundo a través de lo que tú puedes aportar al mundo, ¿no? Eso es, así es como yo entiendo un emprendedor. Y luego dije, coño, pero para más libre es el tiempo, ¿no? O sea, si soy emprendedor, soy muy esclavo de mi tiempo, porque si dejo de hacerlo, no genero ingresos. Entonces dije, es de ser inversor. Y el inversor se libera del tiempo, porque ya el dinero es cuando empieza a trabajar para ti. ¿Cuándo? Importante. Para mí lo más relevante no es que el dinero trabaje para ti, que se vende mucho a día de hoy, está bien, no entiendo, pero se ha popularizado mucho ese mensaje, es que tú no te vendas por dinero. Para mí eso es lo más importante. Y no cuánto dinero haces, sino cómo lo haces. Pero más en el fondo, que tú no te vendas por dinero. De hecho, creo que es mucho mejor en muchos casos ser empleado que emprendedor, porque es mucho más esclavo siendo emprendedor cuando se vende la libertad, y es lo contrario, más libre un empleado que tiene sus 7, 8 horas al día y luego ni se preocupa por el trabajo, si eres un empleado que trabajas en un sitio que te gusta. Ojo, ¿no? Si es un empleado del Zara, nadie le apasiona trabajar en el Zara. Pero es una fase que hay que vivir. Yo he vivido esas fases también de camarero, de Stradivarius. Siempre me acababan echando porque no me implicaba nada. Porque si no te motiva, ¿cómo te vas a implicar? Y bueno, pues eso. Persona disruptora, emprendedora, inversora. Que me encanta la vida. Cada vez me doy cuenta, cuantos más años hago, que la vida puede llegar a ser muy dura. Nunca he tenido la pérdida de alguien muy cercano, por suerte, pero más allá de mis abuelos. Pero sí que a nivel de lo que he contado de la seta alucinógena que me dejó el sistema nervioso hiperactivado. La seta en sí no fue la hiperactivación por el trauma de la experiencia de muerte de la seta, que he estado 2 años muy jodido, muy jodido. Literalmente con miedo de ir a la calle, con miedo de estar con mis padres y decirle, me voy llorando a mi casa y digo, es que estoy fuera de la vida, o sea, no sé qué hago aquí. Porque veía la imagen que no existía nada.
Tío, pues esto lo vamos a hablar en profundidad porque a mí me pasó algo cercano y lo vamos a compartir un poquito, ¿vale?
Y a día de hoy, fundando The Book, bueno, a día de hoy, de hace 2 años y medio, mis 3 proyectos exitosos de los 16 que han fracasado, los 3 diría que son The Fitness Boy, Seal Programs, que sueña y logra, un programa donde la gente reescribe su historia, donde una persona, un libro, y ahora The Book es un libro, una comunidad, y en ese proyecto las personas podían, a través de un proceso de autoconocimiento durante 3 años, conseguir su propio libro, y sueña y logra es como el claim que he hecho yo aquí en mi pulsera, mi mensaje que me inspiraría, o mi sueño es llegar a crear la filosofía Sueña y Logra y tengo toda una vida para hacerlo. Será un intento hasta que me muera y el mundo decidirá si hice algo o no. Pero yo estaré en el intento toda mi vida. Y se han tatuado más de 100 personas el Sueña y Logra. Y luego Libertad Crypto, que fue una escuela de autodidactas para educar sobre blockchain, Web3 y NFTs, que solo hice 11 meses. Sueña y Logra 3 años, The Fitness Boy 5 años. Y desde hace 2 años y medio estoy con, o 3 años ya, con The Book, que estamos revolucionando el sector de los libros para siempre, tan impactante como fue personalmente la invención de la imprenta, que permitió que los libros fueran ilimitados. The Book permite lo contrario, además de muchas otras cosas, pero creo que impactaremos más un sector tan importante como el de los libros que lo hizo Spotify con la música. Creo que The Book, cuando sea lo que estamos haciendo que sea, que ya está la demo, podéis ir a thebook.app y verlo, va a ser más revolucionario que fue Spotify.
¿Pero qué hacéis en The Book exactamente?
O sea, ¿tú compras libros?
Sí.
¿Por qué compras el libro?
Porque me gusta aprender, porque me gusta saber, porque me gusta obtener información.
¿Y qué utilidad te da el libro?
Hostia.
¿Qué haces? Cuando lees un libro, ¿qué haces?
Mira, yo no compro, normalmente no compro novelas. Si son libros, pues...
De aprendizaje, ¿no?
Aprendizaje.
De ficción.
Exacto, puede ser... No te diría motivación, ¿eh? Así como un...
Que está bien también.
Sino...
Pues ahora, que los libros de autoayuda la gente se ríe muchas veces y los ridiculiza, pero son autoayuda, no son de ayuda. O sea, tú te tienes que ayudar a ti mismo.
Claro.
Son auto.
Tienes que hacer un trabajo,
¿no? Se le olvida el auto. O sea, claro. Los libros de ayuda. No, es que un libro no te ayuda. Es auto, eres tú el que te ayudas. Pero te preguntaba por qué. ¿Cuál es la utilidad que haces con esos libros? O sea, ¿qué te permite hacer? ¿Qué acción?
Hostia, me permite ser una mejor persona.
No, pero la acción que tú haces, o sea, un libro, o sea, un vaso, la utilidad es beber agua. O beber, ¿no? Bueno, entre otras. Un libro, ¿cuál es la utilidad?
Física, ¿quieres decir?
Sí, la acción que haces para usar el libro.
Pues yo lo que hago es invertir un no, es que, tiempo de lectura.
Creo que esta no es la respuesta que espero que parece obvio, ¿no? Leer. Un libro, la utilidad que es leer. Y luego a través de leer creces, aprendes, te entretienes, ¿no?
Sí, yo creo que la acción es leer, pero la utilidad que le das a la acción después, porque lo útil del libro es obtener una información para después aplicarla, ¿no?
Bueno, ya cada quien ahí lo que quiera, ¿no? Pero la utilidad de un libro es leer. Y desde hace 6.000 años, la única utilidad de un libro me di cuenta que es leer. Y dije, coño, pero un libro al final, ¿qué habla más de quién eres que los libros que has comprado? Pero Alex, ¿quién sabe qué libros tienes en tu casa? ¿Quién sabe qué libros has comprado?
O sea, los libros que yo tengo en mi casa seguramente definan un poco quién soy, ¿no? O quién quiero ser.
Bien, ¿quién quieres llegar? Pero ¿quién sabe qué tienes esos libros? ¿Quién lo sabe?
Yo y mi familia.
Entonces, The Book resuelve varias cosas para los lectores, que son que el valor de un libro ya no será solamente la lectura, será el acceso a la comunidad de ese libro, el acceso a la propiedad de ese libro, lo cual permitirá que en tu perfil dentro de The Book... Por eso digo que The Book es como una suma entre Spotify, YouTube y Amazon. Alex tendrá un usuario y tus estanterías de The Books, lo cual podrás hacer públicas o privadas. La gente podrá saber qué libros tienes, qué The Books tienes, y luego tendrás acceso al mismísimo autor. La experiencia de lectura ya no será solo lectura. Será multimedia, con vídeos, la canción con la que el autor quiere que leas la página, con audios. Será interactiva, habrá recuadros que tú puedas rellenar, aparte de poder tomar tus notas. Será social, al final de cada parágrafo hay un globito donde tú puedes socializar con las personas que están leyendo ese mismo The Book. Y será actualizable a tiempo real por el autor. El autor puede modificar los parágrafos como quiera, cuando quiera, y tú como lector de ese The Book puedes ver las actualizaciones a tiempo real. Algo que de hoy es imposible, lo digo muy rápido, pero es que es algo que es imposible, porque un libro solo es para leer, no es para conocer a gente. Y luego, en el sentido del autor, a día de hoy es muy mal. O sea, si el autor te hace entre un 6 y un 10%, si es de papel, y si es digital, con Amazon un 35% con The Book. Y aparte que, Alex, lanzas un libro y el día de mañana haces 1 millón de ventas, no tienes ni el correo electrónico de tus lectores. Desconexión masiva. Cero. The Book, el autor se lleva el 90%, aparte que tiene 5 fuentes de ingresos dentro de su libro. El libro se convierte en una comunidad, que es un poco el propósito, un libro, una comunidad. Y el autor tiene acceso a todos sus lectores. Aparte que da acceso a sus lectores entre ellos. Yo en un libro, bajo la experiencia de lectura, puedo ir a la opción. Eso está, se puede ver en la demo. Puedes ver los lectores y filtrarlos por ciudad. Y puedes conocer a un libro que te haya gustado, por ejemplo.
Sapiens, por ejemplo.
Sapiens, pues puedes ver toda la gente de Barcelona, seguirles o mandarles un DM, ¿no? Porque tienen la parte social, de plataforma social. Spotify es una plataforma social alrededor de la música. YouTube alrededor de los vídeos. The Book alrededor de los libros.
Hostia, qué guapo, tío. O sea, aparte de que conectar el lector con el
autor... Y lo más importante
autor...
para mí, y potente, no lo he dicho.
Vale, dilo.
¿Sí? Bueno, es que los libros, al revés que hizo Gutenberg, y es que los libros fueran ilimitados, sean copias, lo cual ha hecho que haya mucha piratería, The Book lo soluciona, porque el valor del libro ya no va a estar solo en la lectura. Es más, muchos autores preferirán que su libro sea gratis lo que es leer el libro. Porque ya, al final se acaba pirateando. Tú buscas por ahí y siempre encontrarás un libro pirateado. Hay creo que cerca de 2 billones que se pierden de libros pirateados, que más o menos se calcula. Entonces, la lectura será gratis. De entrada en The Book, el primer capítulo será gratis de cualquier libro. Si tú publicas un libro en The Book o republicas un libro en formato de book, porque es un nuevo formato, la palabra es From Books to eBooks to The Books, DE de Decentralized, el libro digital. Entonces, cuando lo republicas en formato de book, el primer capítulo es gratis para todos los lectores, pero tú tienes una opción de darle que toda la lectura sea gratis. Porque con el tiempo nos daremos cuenta que el valor real ya no es la información, sino es la comunidad, es el acceso al autor y es la propiedad. Poder decir al mundo quién eres gracias a los libros que coleccionas. Y el valor más grande para mí es que los libros van a ser limitados. Gutenberg, ilimitados. A partir de The Book, limitados. Tú como autor publicas un libro y dices, edición 1, 50. Le pones una portada diferente, hace sold out, vale, pues edición 2, 300. Como es un activo digital, porque es un The Book, los lectores pueden revender el libro y a lo mejor pues, se lo compran por más o por menos, pero lo puedes revender y el autor genera un royalty automático de por vida. Pero el hecho de que sean limitados aporta al autor control, uno, de quiénes son sus lectores. Dos, que ya no haya más falsos bestsellers. Allá hoy todo el mundo se hace llamar bestseller porque se lo ponen a 1 euro, compran 10.000 o 5.000. Durante 20 segundos son bestseller y luego, oh, soy bestseller, wow, no sé. Y la gente, wow, qué crack eres, tal. Mentira. En The Book sabrás 100% cuántos lectores únicos tiene ese libro. Y eso, y aparte el autor pues podrá decir, oye, me dice en uno que era 50, como sois los que más me habéis apoyado, haré un evento y tenéis acceso gratis. Edición 2, 200. Pero ya los que son de la 1 siempre sean más especiales.
Unas redes sociales de lectores de libros. Puede ser que alguien, tío, quiera tener tenga el ego muy subido, vale, y su ego dependa de los libros que lee. Y tal vez no se lo ha leído.
Yo no soy lector, ¿eh? Yo creo debut porque no soy lector. Eso tiene que quedar muy claro.
¿Sí?
No me gusta leer. O sea, no es que me guste, no me apasiona, mejor. Sí que me gusta, pero no me apasiona.
O sea, lo ves como un negocio, porque crees que hay mucha gente que lee.
No, porque yo creo que el valor de un libro va a estar en las personas que voy a conocer gracias a ese libro. O sea, yo, a mí, igual que a ti, me has dicho que te encanta conocer a personas. Yo sé que ahí conoceré, o sea, a lo mejor conozco el amor de mi vida. Bueno, tú eres el amor de tu vida, ¿no? Pero a lo mejor conozco a mi futura pareja, ¿no? Una chica ahí que me encanta. O mi futuro partner, o un amigo de por vida, gracias a un libro. Porque un libro filtra mucho tus intereses. Al final, las redes sociales son sociales porque te ayudan a filtrar a las personas para conectar y hacer amigos, ¿no? Que de hecho se habla, ¿no? Instagram, sobre todo Instagram, más que una red social, es una red de consumo. Ya todo el mundo te quiere vender un curso, te quiere vender... Y está bien, pero es lo que está pasando. Lo bueno de The Book es que será todo más 100% orientado a los libros.
También un libro lo que te das son ideas al final y te crea una ideología, ¿no? Tú puedes hacer match con alguien en The Book, por ejemplo, te ha leído, imagínate, 20 libros que a ti te encantan, ¿no? Y piensas, hostia, esa persona posiblemente pues sea mi amigo ideal o mi pareja ideal.
Dirás, coño, que tiene los 6 libros que a mí tanto me encantan, le voy a mandar un mensaje, un DM.
Claro, pero imagínate que después lo conoces y dices, caca.
Pero bueno, es un filtro que es potente.
Es un filtro muy potente, ¿eh? Porque al menos sabes que la idea de la vida es bastante similar. Y los conocimientos, al menos tendréis temas para hablar, ¿sabes? Que no te quedarás como, guau, esta persona está muy desubicada, ¿no?
Y lo súper importante, que es lo revolucionario, es que si tienes el libro en su perfil, en su estantería, es porque es verdad que lo ha comprado, porque es trazable, se puede verificar de dónde proviene el libro. O sea, a día de hoy es imposible demostrar qué libros tienes. Aunque sean de Amazon, no se puede.
Y vale, pero yo lo puedo comprar, pero ¿quién me dice que lo he leído?
Ya, pero realmente...
Molaría poner una opción, ¿eh?
Sí, de hecho lo hemos contemplado, pero sería una métrica más para el autor. Pero yo creo que al final lo importante es como la ropa que te compras y a lo mejor no la usas, ¿no?
Ya, no.
Al final acabará pasando. Compraremos libros simplemente por posicionar nuestro ego con ciertos autores, con ciertas temáticas.
¿Y esto no va en contra un poco de lo que tú reclamas un poco, que es escapar del ego?
No, que va, yo nunca reclamo de escapar del ego.
Porque los intelectuales, tío, yo estudio filosofía, ¿vale? En
la carrera. ¿No? Hostia, pues tenemos conversaciones pendientes, ¿eh? Tú y yo.
Bueno, yo nunca he sido un buen estudiante de filosofía, te lo tengo que decir, porque era muy joven, tío, a los 18 años te pones a hacer filosofía porque te interesan algunas cositas, tal, pero es una carrera que tienes que hacer, yo creo, más maduro.
Ya.
¿Qué pasa? Que los intelectuales, como los artistas, muchas veces van de bohemios, tal, de que no tienen ego y son las personas que tienen más ego. Y mucha gente, si en filosofía no te has leído Kant, la crítica a la razón pura, pues te tachaban de que no valías nada, ¿vale? Rollo, ah, no te has leído, pues entonces léetela y luego me hablas, ¿vale? De este palo.
Hoy en día pasa con la ciencia. Ah, ¿no conoces el estudio de no sé quién que ha demostrado? No.
Y dices, tío, justamente tú estás criticando esto o quieres un mundo algo mejor, pero eres una persona completamente envuelta por el ego.
Yo le diría, vale, pero ¿cuál es tu pensamiento propio? O sea, vale, si te sabes el estudio, sabes que es Kant y lo que dijo, pero ¿qué piensas tú?
Es que
¿Piensas lo mismo que él porque lo ha dicho él? ¿No tienes pensamiento propio? Yo le diría eso.
Pues justamente es lo que pienso de mis amigos. A mí, o sea, lo que me relaciona con un amigo mío no es la ideología que él tenga, es decir, las ideas que tenga en su cabeza, las opiniones que tenga por un acto en concreto, ¿no? Sino los valores que nos reúnen.
Que si te piensas, la palabra valores significa valor. Entonces, ¿cómo te valoras tú? ¿Cómo te valoras tú? Pues cómo te identificas con una de las preguntas que nos tenemos que hacer para preguntarnos quién somos. Es cómo me valoro. Y cómo me valoro es cómo me gusta que me reconozcan. Inevitablemente al ego le gusta ser reconocido por algo. Entonces, ¿cómo te gusta ser reconocido? Pues a través de cómo tú te valoras. A mí me dicen, hostia, defines boy, lo petaste, tal. Como yo no me valoro por eso, a mí me parece amigo, es como que, entre comillas, me da igual. En cambio, me hablas de The Book y es como, The Book, tal, porque es algo muy diferente, único, tal, porque realiza mi ego. Por eso yo parto de la filosofía mental o mi propio cuestionamiento de que todos somos 100% ego. No hay nadie que tenga más ego o menos ego. Todos somos 100% ego. Porque es un ser que es un... O sea, yo lo veo como dos capas. La capa más profunda, que es la del ser, la unidad, donde todos somos lo mismo. Pero luego la más externa, la superficial, es la del ego. Y todos tenemos 100% ego. Cada uno lo tiene de diferente forma. Cada uno puede, ya puedes usar mil herramientas. Astrología, esta, la otra. Cada uno lo que le resuene más. Pero hay una, cuando se habla que alguien tiene más ego, es que le domina más el ego. Entonces tú o lo domesticas o lo dominas. Entonces el ego tiene que ser tu aliado. Tienes que enamorarte de tu ego. De hecho, el ego te ayuda a ser operativo en el mundo y, para mi punto de vista, ser más feliz en el mundo. Pero tienes que ser consciente de tu ego para que no te domine y tú lo domesticas, sabiendo que el ego es mutable, no es fijo, y que va a ir dinámicamente evolucionando contigo, porque al final, pues, es así la biología humana, pues el interés de Alex con 50 años será otro y no lo puedes adivinar. Entonces, es estar abierto a esa parte de no saber. Yo, me gusta verlo como permitir que sea y permitir que deje de ser. Permitir que sea, permitir que deje de ser. Y la vida es eso. El permitir que sea es abrirte a soñar y cuando ya lo has conseguido, permitir dejarlo ir. O sea, dejarlo ir. Permitir ser, permitir dejar ir. O dejar ser, dejar ir.
Manel Sanz, que es un, ha hecho varias conferencias y fue a Nude Project, al podcast de Nude Project hace poco. Y el Manel Sanz es una eminencia de la cirugía, ¿vale? Es un tipo que se dedica a medicina digestiva y ha operado muchísima gente de cánceres y hay gente que se le ha muerto en un momento y ha aplicado técnicas de reanimación y han tenido experiencias cercanas a la muerte y el hombre ha podido hablar con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, él ha hecho una investigación sobre muchas cosas, ¿vale? También ha llegado a la conclusión de que es en una dimensión, pero que hay otras dimensiones porque en el universo hay 11 dimensiones diferentes. Nosotros estamos en un plano de 3 dimensiones.
Pero son especulaciones. Yo siempre digo, todas las teorías son especulaciones.
Sí, al final él siempre trabaja con el método científico. El método científico es lo único que objetivamente nos puede demostrar a base de experimentos que una cosa existe, ¿vale? Pero él lo que acaba diciendo, porque al final el ego también es una especulación, es decir, es un concepto abstracto. ¿Tú puedes demostrar objetivamente que tienes un ego? No, no puedes hacer un experimento porque el ego está dentro, ¿sabes? Okay. O sea, al final el ego también sale de conexiones neurológicas, ¿sabes? De hormonas, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y él lo que dice es que existe como el ego, que sería como la conciencia que tenemos sobre nosotros mismos un poco, y después la supraconciencia, que está por encima del ego, ¿no? El ego, digamos que es la parte que nos ayuda a sobrevivir. Es la parte más material, que busca el dinero, busca la fama. Entonces, justamente es lo que dices.
Pero sobrevive el personaje.
Es un personaje.
O sea, ayuda a que sobreviva el personaje, no la parte de necesidades de Maslow, de pirámide de Maslow, esenciales de
totalmente
comer y eso. ¿Sabes?
Ahí está. Bueno, hace que sobreviva el personaje, pero también hace que sobreviva el cuerpo, porque si tú no tuvieras una sensación de que, o sea, si tú no fueras consciente,
de alguien, ¿no?
Si tú no tuvieras miedo a la muerte, no tendrías por qué comer cuando tienes hambre o satisfacer tus necesidades más biológicas, ¿sabes? Y el ego justamente se nutre de esto, de lo material, y él lo que le da es, bueno, cuando realizas, por ejemplo, meditación o aplicas otras técnicas, sales del ego y eres capaz de llegar a la supraconciencia, que es esa conciencia un poco que te conecta con todas las cosas de una manera mucho más real y de una manera mucho más brillante y te sientes mucho más placentero, ¿no? Y justamente, a ver, no dista nada de la definición que dices de ego.
A ver, lo de salir del ego o la muerte del ego, como yo tuve la seta, la mala experiencia, creo que son metáforas. O sea, al final yo creo que es imposible salir del ego. Somos inseparables del ego. Somos un ser y un humano. El humano es el ego. Es la dualidad, ¿no? El yo, el tú, el nosotros. Somos inseparables de lo separable. Que al final la ley de la paradoja te lleva siempre a eso, ¿no? No hay que controlar, entonces estás controlando o no controlar, ¿no? Es como todo al final. Por eso la palabra o el lenguaje es muy limitante. Y al final es lo que tú sientas. No hay lo mejor para ti más que lo que tú sientes que es para ti. Ya está, ¿no? Y eso hay que atreverse. Por eso hay que tener la actitud y la valentía de conocerse. Hay que ser muy valiente.
Y es muy difícil que no te coma el ego. Porque tú, con 21 años, empiezas el canal de YouTube y vas creciendo poco a poco. Es con 21, ¿no? ¿Que empiezas? ¿O antes?
21, por
21.
Ahí.
21. Vale. ¿Cómo es tener 700.000 seguidores a nivel de ego, tío? Con 21 años, 22, 23.
De hecho, antes siempre me decían, y yo no entendía, decían, es que tienes mucho ego, es que eres un flipado, y yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, no me siento así yo. Y no encuadraba, digo, pues en verdad, no sé, o sea, me siento hasta muy inseguro muchas veces. Mi padre siempre me ha dicho, en plan, bueno, tú tienes tus cosas, pero es que tienes mucha bondad y a veces eres tonto de tan bueno que eres. O sea, eso me lo dijo ayer mi padre otra vez. Pero digo, pues es que ya me he dado cuenta con el tiempo que era mi inseguridad. Y a veces me han dicho, hostia, Ernest, veo que ya no tienes tanto ego como antes. Y yo pienso, tengo el mismo. A lo mejor no tengo tantas inseguridades como antes, pero... Uy, se ha movido la cámara. Pero lo importante, ya te digo, no es tener ego, no tener ego. O sea, ego tenemos todos y gracias a eso somos humanos. Y es inseparable, la vida humana va con el ego. Y no puedes ir más allá del ego si estás en un cuerpo humano, porque puedes tener sensación de, o la falsa sensación de. Pero eso es importante saber que es una sensación de. No es, me he ido del ego y luego he vuelto y el ego se ha muerto y ahora me he dado cuenta que la vida... Desde mi especulación, o sea, importante. Yo siempre cuando en stories lo comparto bastante, digo, yo hablo desde mi especulación humana. De hecho, especular, la etimología quiere decir mirarse en el espejo o proyectarse en un espejo. Y todos especulamos. Y está bien, jugamos a especular, ¿no? Porque es una especulación a través de un pensamiento que depende de una emoción, que depende de tu sistema nervioso, que depende de las circunstancias de este momento y que depende de las experiencias traumáticas que tengas de un pasado, ¿no? Y al final todo esto está hiperconectado y a través de eso pues tú piensas, vas a un sitio, vas a otro. Pero el punto a nivel de ego, sabiendo que el ego es el yo, es una máscara, es un personaje como si fuera una película, es ser consciente. Es que yo te lo juro, yo creo que en los colegios lo básico sería explicar qué es un ser humano, no las matemáticas, qué somos como seres humanos, ¿no?
Es que claro, la biología, o sea, la anatomía te explica de qué está hecho tu cuerpo, ¿sabes? Pero tampoco se profundiza.
No, pero más a nivel también biológico, pero también a nivel mental, porque tu vida es una experiencia mental, o sea...
Ah, totalmente.
Okay. O sea, lo que proyectas es tu capacidad mental de pensar de una cosa u otra, ¿no? O sea, al final, por eso de este podcast habrá 50 opiniones o las visitas que tenga, porque cada uno estará proyectando y bueno, ya entraríamos en lo de siempre, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que somos inseparables del ego, ¿eh? El ego te ayuda a sobrevivir, tío, es lo que decíamos. Cualquier interacción que tengas con una persona, hay una parte, tío, que la haces desde el ego, ¿sabes? Desde el quedar bien, porque al final ser cordial con alguien también puede ser parte del ego. Yo me estoy...
100%, o ayudar a alguien.
O ayudar a alguien.
El ego del que ayuda a todo el mundo.
La cuestión sería hacerlo sabiendo que algo es bondadoso en sí, ¿sabes? Mm. No hacerlo porque... O sea, al final todo lo que haces te hace sentir... Si haces algo bueno, te hace sentir bien. Tú ayudas a una ancianita a cruzar la calle y lo haces también porque tienes una respuesta emocional que te hace sentir bien, ¿no?
Exactamente.
Entonces, puedes pensar, todo es para satisfacer el ego, ¿sabes? Sea bueno,
me gusta
sea
la palabra
malo.
Satisfacer. Muy bueno, satisfacer el ego.
Cuando haces algo malo a cambio de dinero, por ejemplo, también satisfaces una parte del ego.
Y está bien, ¿eh? O sea, hacer cosas... Darte cuenta, o sea, yo perdí dinero en una estafa de cripto, que es gracias a eso como entré en el tema blockchain, porque quería el dinero rápido, y está bien, o sea, a mí, y en ese momento yo tenía esa fantasía, que creo que está muy instaurada en todos por el tema de la lotería, ¿no? De que te toque algo y ¡boom! Pues está bien, o sea, por eso que tampoco, sobre todo es desculpabilizarse y no avergonzarse de lo que somos, tío. Si somos humanos y nos equivocaremos, haremos cosas que mirando atrás diremos, hostia, es que ¿cómo coño hice eso? Pero no tener miedo de reconocer algo cuando lo has hecho mal porque estás aprendiendo. O sea, al final, hay que tener compasión contigo primero y con los demás, ¿no? O sea, la persona que está delante, que te cae mal, es lo mejor que lo sabe hacer. Tiene su historia, sus motivos, no lo hace por ti, lo hace por su historia. Entonces, si tomas esa perspectiva, yo creo que te ayuda mucho a nivel de relaciones, sobre todo, y a tener más compasión contigo mismo, porque al final, lo más importante es tu relación contigo, punto. O sea, la opinión de los demás sobre ti, en el fondo, lo que te jode no es eso, es tu opinión sobre ti mismo. O sea, la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo.
Realmente.
Y como me gusta decir, tú eres la persona más interesante que conocerás en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerte? Porque para eso hay que ser valiente. Y me gusta mucho ver como mi propósito, como la libertad de ser quien soy y mi misión, descubrirlo a través de mis proyectos personales, que son las relaciones, y profesionales, que son pues The Book y todo lo que haga en un futuro, sabiendo que no soy el ego, pero vivo a través de ser.
¿Tú crees que tenemos un propósito?
Prefiero creerlo.
Vale.
Elijo creerlo. Elijo creerlo.
Vale. Pero no hay nada que te sustente que tenemos. O sea, es una decisión que tomas, ¿no?
Sí, yo sé que cuando sé que creo que sueño en cosas, ¿no? Que hay gente que confunde los sueños con los deseos. Para mí un sueño es algo que beneficia al mundo. Obviamente a ti también, pero al mundo también. Un deseo es, quiero ser millonario, es mi sueño. ¿A quién beneficias? A nadie. Entonces es un deseo. Y sobre todo del ego, ¿no? Pero sí, un propósito es al final una propuesta, ¿no? De proponer. Entonces, yo creo que todos hemos venido a proponer algo, si no, no hubiéramos nacido, ¿no? O sea, si todo tiene un sentido en este universo, los átomos, el universo, los planetas, y nadie sabe quién ha creado esto, cada uno, pues, es necesario creer en algo superior, porque eso te ordena mentalmente, si no entras en un caos. Y en la vida vamos del orden al desorden o del orden al caos, y ahí entraremos en crisis de quién soy, qué hago aquí... el suicidio es una de las causas principales de muerte, porque la gente entra en crisis existenciales, se meten en vidas que no quieren para nada y toman decisiones, que eso da miedo pensarlo, porque yo cuando lo he pasado tan mal dije, coño, es que es muy fácil suicidarse. Da miedo, si lo piensas, es muy fácil matarte. Y es una decisión, ¿sabes? Y es como, wow.
Pero da miedo por si sale mal.
No quiero pensarlo, ¿sabes? A veces un día eso me pasó a mí, dije, a ver si ahora que estoy tan jodido, como nunca le había pasado mal, porque me daba miedo ir a la calle, dije, a ver si me voy a obsesionar en que me quiero suicidar. Como tenía pensamientos que no quería, de sensaciones que no quería.
Intrusivos, ¿no? Pero al final no lo pensabas. Tú tenías miedo de pensarlo, pero no lo pensabas, ¿no?
No lo pensé, pero tenía miedo que pensarlo. Pero, claro. Y hubo dos semanas que todo el puto rato miraba un puente y decía, ¿y un día pienso en tirarme?
Ya, pero...
Me veían todo el rato, pero muy constante, estando solo, ¿sabes? Y era como, wow.
Ya.
Y de hecho ahí leí que son pensamientos ansiosos, de miedo a que pase algo, y no por pensar más algo, no vas a ir sin darte cuenta, ¿qué hago? Me estoy moviendo, no quiero. No, eso no va a pasar, es imposible. O sea, si lo haces es porque estás moviéndote. No te vas a mover como si fuera ahí un hechizo. Y bueno, leer eso, de hecho, gracias a Bart, la inteligencia de Google.
A Bart.
Bueno, Gemini, que se llama ahora, que es el ChatGPT de Google.
Vale.
Que de hecho, te puede hacer mucho de psicólogo, ¿eh? También. Si alguien tiene un problema emocional o mental, buscar en ChatGPT con mucho detalle. ¿Eh? No, me duele, estoy triste, no. Estoy triste porque ayer con mi pareja o en el trabajo, y explicas muy detalladamente y te va a dar consejazos.
¿Ah, sí? ¿Del estilo?
Del estilo, pues no te dice lo que hacer, pero te dice, te entiendo, podría ser esta opción o esta otra opción. Si tienes un problema puedes ir a un psicólogo, pero como que te hace una propuesta que dices, wow, súper interesante.
Te dice, rollo, no soy psicólogo, no me hagas caso, tienes que ir a un especialista.
Sí,
pero,
sí,
tal.
Sí, sí. Y luego te recomienda especialistas si sientes que no lo puedes controlar. O sea, pero lo puedes preguntar. El punto es preguntarle con precisión. Explicarle bien, aunque pegues un parrafote, te va a dar una buena respuesta.
Y después de las crisis existenciales, tenemos varias. O sea, puede ser por una pérdida de familiares cercanos. Yo he perdido a familiares cercanos. Y sí que, o sea, esto te genera un trauma, te genera una crisis existencial porque has perdido una parte de ti, porque forma parte de ti, de tu vida. Y de golpe, pues, o bien te puedes ir al desastre, pero el mismo desastre te lleva a suicidarte o a renacer. Y es en las crisis existenciales que cambiamos, porque si estamos en piloto automático todo el día con el móvil, no prestando atención a las cosas y no te pasa nada en tu vida, tal vez no tienes ninguna crisis existencial y no cambias, sigues así porque estás bien. Es decir, no estás bien, pero tampoco estás mal, ¿no? Y llega un momento de tal vez que se te gira y entonces...
Bueno, hay gente más intensa. Yo sé que soy muy intenso, entonces pues yo venía a vivir la vida no a estar bien y ya está, ¿sabes? Yo quiero... liarlas. Yo quiero vivir una vida que mira atrás y para mí, o sea, épica, no diga, wow, qué cabrón fui. Es en plan, hice esto, lo otro, tal, provoqué esto, ahora... De hecho, ahora me voy a Nueva York a hablar con Gary Vee en mayo. ¿Conoces a Gary Vee, de hecho?
No.
Ah, bueno, tío súper top que me inspira un montón a presentarle el proyecto de The Book y consigo provocarlos, ¿no? Como... Es que una vez escribes el poder de... O sea, tengo una idea y con el tiempo consigo que se haga algo. Luego a lo mejor funcionará o no funcionará, pero dices, hostia, pero yo he movido todo esto para que pase esto, ¿eh? Es como, wow. Y no me lo han dicho, ¿eh? Lo he hecho yo. Parece una tontería, pero estamos acostumbrados a hago lo que me dice el padre o la madre, luego el profesor, luego el jefe, y nos pasamos la vida siguiendo órdenes. Y cuando dices, coño, esto lo he provocado yo, ¿eh? Es como, wow. Y ahí queda un punto de, joder, tengo un poder de crear cosas, ¿sabes?
Claro. Pero esto tú lo llevas haciendo desde el principio. O sea, cuando inicias el canal de YouTube, por ejemplo, con The Fitness Boy, empiezas tú a decir, bueno...
Esa fue mi primera experiencia de, coño, he hecho esto y no sé qué hace la gente aquí diciéndome que me admira, ¿sabes? Porque ya era como, no entiendo nada, ¿sabes?
¿Y por qué? O sea, tú tienes un proceso en estos 5 años que básicamente tu contenido es fitness, blog, recomendaciones, haces vídeos diferentes, pero sobre todo enfocados en el fitness. Que llega un momento que dices, oye, hasta aquí. O sea, ya no me motiva.
Bueno, fue mi entrada. Fue mi entrada al mundo digital, simplemente. O sea, empecé a compartir. O sea, en la vida tú puedes empezar algo y te puede ir bien sin que quieras que te vaya bien. Es coño, joder, no sé por qué, pero esto lo está petando. Y no era ni mi intención de petarlo tanto. Me pasó eso. Entonces, dejar algo que no te motiva cuando te está yendo mal es fácil. Pero cuando te está yendo muy bien y te da dinero... Por eso yo me doy cuenta que mi ego no se realiza por el dinero, porque siempre me han dicho, tío, pero haber dejado asesorías, haber creado un equipo... yo estaba haciendo entre 10, 15 mil al mes, que según con qué lo compares puede ser poco. Pero entre marcas, asesorías, es una pasta, y más con 20 y pocos años. Y en ese momento... Que yo ahora me quiero dar la vuelta al mundo, 12 meses, 12 países, paré todo, dejé de crear contenido sobre fitness, produje una película que se llama Lidera tu legado. ¿Eso lo sabías? produje Para matar a The Fitness Boy, que yo creo que no hay nadie que lo haya hecho, ¿ves? Otra vez mi ego. Hacer cosas diferentes. Que es Lidera tu legado, donde mato a The Fitness Boy, una película, una trama súper filosófica de 54 minutos. Yo hice toda la producción de cada plano, de cada frase, de cada todo. O sea, no la edición, pero sí cómo tenía que ser todo. Y ahí, al final, era el adiós de The Fitness Boy, era la muerte. Desaparecía como si fuera un holograma.
¿Matarás al personaje?
Maté al personaje de forma literal. Sí, sí. Y de hecho, tiene más de 1,000,000 de visitas y lo presenté en un teatro con 350 personas. Que fue muy épico porque vinieron a celebrar los 5 años de The Fitness Boy, porque justamente hice el preestreno el mismo día que hizo 5 años. Y cuando empezaron a ver la peli y ven que es la muerte, hubo gente que estuvo llorando. Sí, sí, fue un impacto. Y mucha gente... Bueno, dime.
No, digo, ¿cómo te lo tomas eso? Que de repente, porque tú ves comentarios en YouTube, pero no ves gente que llora por ti, ¿sabes?
Bueno, de hecho está grabado el vídeo del preestreno, se puede ver en YouTube, es súper emotivo además. Y creo que hice muy bien, y cada vez cuanto más años pasan, más me doy cuenta, porque de fines voy, el hecho de que lo hubiera matado, creó una nostalgia muy única, tío. Como cuando ves un dibujo animado y luego muere el personaje, que es como, ¿por qué? ¿Sabes? Como, joder, en verdad, es que mola un montón, ¿sabes? Ha creado un punto eso en muchas personas que ahora cuando veo que hablan de The Fitness Boy, que yo no me veo muy identificado con lo que era The Fitness Boy, pero lo harán como wow, como fue el referente, el padre del fitness, todos empezamos por él, todos los que están allí hoy tienen una parte de él. O sea, he visto comentarios así muy heavy de vídeos de TikTok que se han viralizado, en plan, a ver si vuelve The Fitness Boy y tal, que yo no estoy usando TikTok, ahora a ver si empiezo, pero que comentarios así.
Sí, no, sí. Es que a ver, sí que fuiste un poco padre de todo el movimiento, ¿no? Una frase mítica que tenías era comerse el mundo que no engorda, siempre lo decías, ¿no? Sí. Y en tu caso, pues podía ser relativamente fácil, porque eso, eras una persona exitosa, ¿sabes? No. Eras guapo, seguramente tenías chicas detrás, te iba bien. Pero tú, ¿qué le dirías a una persona que no tiene ganas de comerse el mundo? Porque hay gente que no...
O te comes el mundo o el mundo te come a ti.
O el mundo te come a ti.
De hecho, esa es la última frase de la película de The Fitness Boy, que The Fitness Boy le dice a Ernest, dice, le da la caja de Silk Programs, que es la caja con la que le llegaba a la gente que hacía el proyecto de reescribir tu historia, Silk Programs de Sueña y Logra, y le dice, y recuerda, o te comes el mundo o el mundo te comerá a ti. Y se va como un fondo blanco, la camiseta de atrás pone, ¿y tú cómo quieres ser recordado? Y luego me giro y digo, ¿y tú cómo quieres ser recordado? Y desaparece. Muy épico el final.
Pero hay gente que no le importa ser recordado. A mí particularmente, me da igual, porque a no ser que hagas algo súper top, tampoco te van a recordar. Y cuando te mueras, la gente se va a olvidar de ti.
Está bien, sí. Pues te digo que va de egos, o sea, al final.
Es que hay gente que no le importa, pero la persona sabe que tiene... Hay gente que no está motivada con
la vida. Querer recordado, sí, o sea, mínimo con tu familia. O sea, claro. Para mí, la riqueza son las relaciones. O sea, eso lo tengo más que claro. O sea, mis amistades. O sea, mi familia, mi gente más cercana y la gente que aún no conozco, que tengo ganas de conocer y crear un vínculo súper amoroso, de consciente, de compañeros de vida. O sea, yo he venido aquí a irme con muchos compañeros de vida. Ni amigos, compañeros de vida. Porque amigos, elige bien a tus amigos, pero mejor a tus enemigos, ¿no? Pero compañeros de vida, me gusta la frase, ¿no? De hostia, creamos una conexión muy bonita y luego pasará el tiempo, iremos a tomar algo, nos pondremos al día, tal. Esa para mí es lo que más me llena en la vida.
Y una persona que pues eso, que pasa una etapa depresiva, no digamos que tenga depresión, porque la depresión es una enfermedad, pero que no está motivada, ¿tú por dónde le dirías que empezara? Haz cosas, ¿no?
No lo sé, a ver. Ahora a día de hoy se diría, no, los hábitos, no tienes que hacer levantarte la...
Sí, pero tampoco pretendo eso, pero...
La conducta, o sea, psicología no cambia el pensamiento. O sea, a corto plazo te da una falsa sensación, pero luego a medio largo te das cuenta de que no, y a lo mejor estarás peor. De hecho, hay muchos mensajes a día de hoy, yo creo, en redes, muy humillantes de si eres gordo, ¿no? Ahora se habla mucho de los gordos o de tienes que hacer esto porque si no eres un inútil. Yo pienso que esas órdenes tan zascas a mucha gente le van muy bien, pero hay gente que le inspirará a suicidarse. Porque están a su casa y dirá, coño, me estás diciendo que soy un puto gordo inútil por no hacer esto. Es verdad, tío. Voy a matarme.
Qué bien.
Yo solo he pensado muchas veces, yo creo que nunca lo he hecho públicamente, pero o sea, hay gente que no le gusta que lo humilles. Hay gente que lo humilles, le motivas más porque, hostia, yo soy tu soldado, ¿no? Pero hay gente que, según cómo le hables, le hundes más. Obviamente, no digo que sea la intención de la persona, ¿eh? Pero yo creo que es una cara oculta de las redes sociales. Que según qué mensajes de humillar a las personas, a unos les, ¡buah, me has cambiado la vida, ¿eh? Gracias a ti eres mi Dios! Pero hay otros que ese mismo mensaje, sin quererlo, le apareció en el muro, porque no le dijes que te aparece en el feed. Y a lo mejor le ha hecho un clic y decir, tío, es verdad, ¿sabes? Estoy aquí en mi casa, que no sé qué hacer con mi vida, llevo tiempo pensando en suicidarme. Era la señal.
Ya. Es que hay gente que
hay que vigilar.
Es verdad que el clic le hace cuando alguien lo humilla. Hay gente que dice, tío, yo cambié mi físico cuando alguien me dijo, tío, estás gordo, ¿sabes?
Yo lo contrario, tío.
¿Sabes? ¿Tú lo contrario?
Yo lo contrario, tío. Yo, hostia, tío. Sí, yo sí, sí. Kindness, tío. Amabilidad. O sea, cero. Cero eso.
Ya.
Cero eso. Yo, es como lo contrario a lo que yo soy y a lo que quiero que sean conmigo, vaya.
Ya. Yo creo que en este caso a las personas que le faltan motivaciones, porque creo que tampoco han encontrado un propósito, algo que les llene o que se sientan útiles, tío. Porque yo creo que
utilidad.
Útil, ¿no?
La palabra es utilidad. Como los abuelos, tío. Dicen que cuando dejan de ser útiles ya se mueren. Cuando ya no tienen los nietos, no tienen trabajo, solo ven la tele.
Cuando se jubilan, ¿no?
Pues es importante mantenerte activo independientemente de la edad que tengas. Yo le subí un vídeo a una abuela de 94 años que saltaba en paracaídas, ¿no? Tener tus objetivos, tus retos, tus sueños por cumplir, ¿no? Aunque sea una cliché.
Es difícil porque cuando te haces mayor, como tienes una degeneración física y mental, como parece muy difícil, dices, total, si voy a ir para abajo, ¿sabes? ¿Por qué tengo que tener esta motivación? Pues para tener mejor calidad de vida, ¿no? Mira, encontrar motivación en estos puntos, tío, es lo más fuerte, porque al final nosotros somos jóvenes, tenemos la vida por delante, tenemos muchos objetivos, muchos sueños, pero cuando tienes 80 años que dices, me quedan 10 y estos 10 serán jodidos. Claro, tener motivación y buen ánimo es chungo, ¿eh?
Es chungo porque hay una parte que no sabes cuándo te va a tocar. Yo lo de estos 2 años no lo he elegido y he estado 2 años. A pesar de ya estar muy consciente, autoconocimiento, lleva ya 7 años, mundo interior, espiritualidad y demás, me ha servido cero el mundo espiritual en toda esta etapa. Ha sido más entender el sistema nervioso, el nervio vago, permitir mucho, poner foco en las sensaciones, afrontar ese miedo, bueno, y probar 50.000 cosas. Pero es como, wow, o sea, ¿cómo se puede llegar a sufrir tanto? O sea, yo, no, o sea, me da miedo volver a estar así. O sea, sé que si vienen etapas, ya sé un poco cómo afrontarlo y tengo actitud de afrontación y aprendizaje, pero es como, jo. Y la gente que le pilla de cero y a lo mejor no lo afronta con mi actitud. Yo llego a una fase de 2 meses más de depresión que dije, tío, llevas 1 año y 6 meses, no hice ya ni stories, o sea, ni aparecía por stories. Y ya mucha gente ya dice, ¿qué te pasa? ¿Ya? Llevas meses sin aparecer. Es que no era persona, tío. No podía ir a pasar el perro con mis padres. O sea, me ponía a llorar, pero en plan, no, es que me da miedo. O sea, es que me va a pasar. Llevas el móvil, no podía. Y mis padres me cogían así, ¿sabes? Como si no, es muy loco, tío. Y todo por tener el sistema nervioso hiperactivado, amígdala, que regula el miedo, hiperactivada. Y cualquier estímulo de todo es como miedo, ¿sabes? Y
te da miedo, ¿eh?
Y ahí puedes entrar en trastornos obsesivos o de personalidad. Pero en mi caso no he ido nunca a un trastorno mental. Sí que ha habido. Por eso yo lo digo que es más como algo de sistema nervioso. Si está nervioso, está en flow o en alerta. Está en alerta, o sea, en alerta, que podemos hablar más del sistema simpático, pues tus pensamientos van a ser de precaución todo el tiempo. Hostia, y ahora cuando salga de aquí, hostia, ¿qué va a pasar? Hostia, cuando me preguntes algo, yo te lo juro, cuando he estado creando The Book, presentándolo a más de 100 autores que les he explicado y todos, 100%, estaré dentro. Porque qué autor no quiere más dinero y conexión con sus lectores. Yo miedo a explicar The Book, porque empezaba a hablar de The Book y decía, coño, ¿por qué estoy notando tanto esto en el pecho? ¿Por qué estoy notando como que visión de túnel, como que no focalizo bien? Claro, pero yo te estoy hablando. Imagínate estarme hablando mientras tu atención está puesta en tu hipervigilancia hacia ti. Es como que llega un punto de colapso. Llega momentos de parar, ¿sabes? No puedo. Y la otra persona es, ¿a qué te pasa? ¿Sabes? Si estamos aquí, no sé, no hay nada. ¿A qué temer? Y eso da vergüenza que el otro se dé cuenta, ¿no? Y ahí a lo mejor te metes en ansiedad social y ya no vas con amigos, ya no vas con personas y te puedes atrapar mucho, atraparte en ti mismo, tío.
Pues tú además eres una persona muy hiperactiva, ¿no? ¿Tú en clase te concentrabas?
Sí, yo es que nunca estuve... no era mi hábitat. O sea, yo no... O sea, ya me cuesta, ¿no? Estoy aquí que sigue viendo, que sigue haciendo así y tal. Me cuesta bastante estarme quieto. Tengo ahí mi luna en Aries y sol en casa 1, que es la casa de Aries. en astrología, en la carta natal, pero sí, me costaba mucho, no era mi vida. O sea, ya hacía muchas campanas en bachillerato, hacía la ley del mínimo esfuerzo, literalmente. Yo iba ya a los exámenes para suspenderlo, cuando daban el profesor el examen, le hacían la foto, ya está. Digo, luego me estudio las preguntas y voy a recuperación, que van a ser parecidas. O sea, era mi técnica.
Y ya está, ¿eh? ¿Y en clase qué hacías? ¿Te aliabas o qué?
No, que va, de hecho, no me llevaba mucho con la gente, nunca llegué a conectar, no eran mi tribu, pero bueno, gracias a haberme sentido, me sentía muy inferior, no me sentía parte del grupo, la hora del patio me iba a casa, Para que tengas una idea, no me he juntado con nadie.
¿Ah, sí? Sí. ¿Allí en tu colegio no hiciste amigas con nadie?
Es triste, pero no. Pero la realidad. Tampoco privado. Hay que avergonzarse de la realidad.
¿Era privado o público?
No, público. Un público, y realmente es eso, es buena gente, ¿eh? O sea, no, ellos no tienen nada malo. Pero yo, como estaba, no conectaba con ellos, a veces se rían de mí, hacían comentarios, yo tampoco me... Yo no soy de reírme de la gente, ni de pegar a la gente, y hay ciertos momentos que es un poco a ver quién se ríe más, ¿no? A ver quién responde más. No es saber quién es más consciente o quién tiene más... Ahí es la ley del que se ríe más de otros o es más agresivo, ¿no? Entonces no le dices nada por respeto.
¿Cuál es la ley de la selva?
Un punto, ¿no? Y como tampoco son mis reglas, pues sí, pues tuve esa... Sí. No fue bullying, pero sí que no, tengo muchos malos recuerdos de haberlo pasado muy mal y de no haberme sabido defender.
¿Y tú en ese momento estabas fuerte o no?
De hecho, cuando empecé a estar fuerte es cuando empecé a decir, coño, me están empezando a decir, ¿qué hago? Me están preguntando, se están interesando en mí en algo, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Claro, en plan, hostia, ¿qué haces para estar así? También en el colegio se valora mucho el que aprueba. Aparte, yo sabían que no estudiaba, me hacía chuletas o copiaba el de al lado. Entonces, bueno, también tiene mis cosas, ¿no? Pero, ¿cuál has dicho la pregunta?
No, digo que cuando empezaste a estar fuerte cambió la cosa o te respetaron más.
Claro, yo empecé a ver que ciertos de los que supuestamente eran respetados, hostia, tío, te veo más marcado, ¿qué haces? Y sobre todo, yo ahí con 10, yo empecé a entrenar con 14, y con 15, 14, 16 años ya, que ahí hacía taekwondo y boxeo, en el gimnasio me juntaba con gente de 20, 30 que me respetaban. Y decía, joder, tengo conversaciones bonitas con gente que me trata de tú a tú, no de el Ernest, ¿sabes? O sea, que de hecho, es muy gracioso porque luego cuando empecé a ser de fitness boy, gente que en su momento se reía de mí decía a otra gente, ah, no, sí, iba conmigo al colegio y tal, ¿no? Yo lo conocía, ¿sabes? Que es como...
Y tú, cabrón.
Pero bueno, o sea, no tengo ningún resentimiento ni rencor, ¿eh? Tampoco los he visto desde hace muchos años, la mayoría. Me llevé uno, dos, tres, así claramente. Lo demás, bueno, toca, ¿no? Porque no eliges en qué colegio vas, o sea, te juntas con los que tocan. Ya cuando empiezas la vida adulta, es porque puedes elegir. Yo puedo elegir venir a este podcast o no venir a este podcast. Puedo elegir luego quedar con que voy a irme a comer o no irme a comer con esa persona. Puedo elegir intentar liar lo que voy a hacer con The Book. De hecho, una de mis grandes pasiones de hacer The Book y hacer algo tan revolucionario es porque sé que va a ser mi excusa ideal para conocer a gente súper interesante que a día de hoy pues me harían un visto. Dirían, coño, este chaval la ha liado parda con esto, ¿eh? Entonces, es como poder entrar ahí un punto donde hay gente que hace cosas que me gustaría conocerles y es una forma de decir, hostia, pues... A nivel personal, ¿eh? O sea, luego a nivel de aportar al mundo es otra cosa. Pero eso es una de las cosas que me llena mucho. Es decir, joder, cuando llega The Book, podré conocer a gente que a día de hoy no tengo acceso por haber hecho The Book. Pero ya te digo, ¿eh? O sea, no me arrepiento y gracias a eso, de hecho, muchos emprendedores o gente que ha tenido éxito en su infancia tampoco han sido muy... ¿no? De tener muchos amigos.
De ser brillantes estudiantes en el colegio, porque al final se marca una pauta, etcétera, de memorizar, ¿sabes? De tampoco hay mucha libertad de pensamiento.
El chulo y el gamberro de la clase, 20 años después, no suele ser el que le va mejor.
Ya.
Suele ser así. Que hay algún caso, puede ser, pero suele ser así.
Es verdad. Sí que es verdad que lo que comentabas que tú The Book lo has usado también para conocer personas y es que a mí me encanta pensar que cuando tú haces algo, empiezas un proyecto, al final no sabes hasta dónde deriva, ¿sabes? Lo guapo es que como que tú pones, o sea, haces, ¿sabes? Trabajas y eso te lleva a muchas otras cosas que no te esperarías en la vida.
Total.
Y en menos tiempo del que esperarías.
Total. Por eso hay que abrirse a la incertidumbre totalmente. O sea, a la vida tienes que dejar un 30% para tus planes y un 70% para lo que no sabes. No, a lo mejor ahora estamos aquí y vamos siendo amigos de la hostia, quién sabe, ¿no? Ya has dicho que has hecho filosofía y he dicho, hostia, me interesa. Qué guay, ¿sabes? Claro, y si hubiera visto ya tu perfil de The Book con los The Books que tienes, y he dicho, coño, tiene libros de filosofía, de no sé qué, que me interesa a mí también.
¿Sabes? Probablemente no tendría Aristóteles, ¿eh? Ahora mismo, pero yo qué sé, quién sabe, tío, es que... Ya cuando lo mamas, o sea, te llama la atención aquello que no has tocado, pero cuando tú llevas 4 años, pues que te obligan a hacer unas lecturas en concreto y tú ya las has leído y hay cosas que sí, hay cosas que no. Al final es un proceso de muchos años. Yo tampoco, yo te conocí en 2015 en YouTube, ¿sabes? ¿Y yo en qué momento podría haber pensado que estaría
hablando? ¿Cuál fue tu primera impresión de lo que viste de Fitness Boy?
Pues
hay que ser honesto, ¿eh?
No, un chaval exitoso... O sea, fue buena, ¿eh? En ningún momento pensé, vaya pringao, ¿eh? O sea, ni nada por el estilo. Es decir, no. Solo te diría cosas buenas. Porque en ese momento... A ver, ¿quién se atrevía a salir en cámara? De hecho, hablas bien, tenías buena energía, ¿sabes? Simpático.
Bueno, si ves un vídeo de esa época, habló como un robot, pero sí, me exponía, ¿no? Era lo que nadie hacía en ese momento.
Claro, en esa época yo tal vez tendría 18 años, ¿sabes?
Que me decían, ¿a qué le importa lo que comes y lo que entrenas? En ese momento era, ¿qué le importa? ¿Por qué compartes tu alimentación de dieta, de tal? Cuando hacía dieta. Ya es lo más normal, ¿no?
Pero tú siempre has sido natural, ¿no?
Siempre. Es más, nunca se me ha ni pasado por la cabeza. Ni pasado.
Claro, ahora la gente tiene muchas dudas, porque sí que se ha puesto mucho de moda el fitness.
Aún sigue el tema de si está ciclado, si se ha metido.
A ver, se lleva mucho el fitness, pero también se lleva mucho las drogas.
¿Y sabes cómo lo sé eso, tío? Por la forma de ser de la persona. O sea, ya como es, como habla, lo que veo que le motiva y tal, digo, lo podía haber hecho o no.
¿Sí?
Sí, hay gente que tiene genética de la hostia y lo puede parecer, pero luego yo lo conozco y digo, este no sale. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí, es un poco, sí, o sea, yo creo que se puede oler. Según cómo eres, sí.
Antonio, perdona, ¿eh? Antonio Gutiérrez, ¿sabes quién es?
No.
El culturista grandote que es youtuber, que portero de discoteca.
Yeah.
Vale, pues...
Soy muy out del fitness.
Pues creo que es el hombre más fuerte de España, o lo fue, y él quería ser de los hombres más fuertes del mundo. Y tú lo ves, el tío está haciendo un proceso de adelgazamiento, ¿vale? Pero porque estaba muy gordo, ¿vale? Sí. Y ha bajado mucho peso. Tío muy interesante, ¿eh? Y dice que él se había metido química y dice, hostia, es que una persona con mucha masa grasa... Es decir, él se había metido química para tener más fuerza, pero no para tener un cuerpo estético, ¿sabes?
Claro, como que se opera la nariz para respirar mejor, ¿no? Y ya que estoy, me hago el puente.
Sí, sí, sí.
Bueno, puede ser, sí. No lo sé, ya te digo, no lo sé. Y cada caso. Y que cada quien, lo bonito es que haz lo que quieras, o sea, eres libre, o sea, no es mejor ni peor. Claro, si luego entramos ya en temas más morales, ¿no? Si luego dices que tú estás así gracias a esta dieta y luego vendes algo que es porque te has ciclado, pues no es muy moral, ¿no? Que yo, por mi forma de ser, es como, haz lo que quieras, tío. O sea, al final, si la gente te tiene que creer, pues ellos sabrán, ¿sabes? O sea, lo necesitan, ¿sabes? Tampoco claro. Lo veo un mal mayor. Pero bueno, Alex Hormozi, por ejemplo, me da curiosidad de si lo es o no lo es, porque está súper mafado.
Yo no sé quién es, ¿eh?
¿No? Ah, bueno, es un americano que ha sacado hace poco un libro también, muy conocido, de hecho. Y su imagen es siempre con tirantes, tal, y te hace pensamientos súper profundos. Es la parte que más me gusta de su contenido. No lo sigo mucho, pero me gusta cómo piensa. Pero está súper fuerte, súper fuerte. Y no lo veo en personalidad de ciclo. Bueno, tampoco lo conozco tanto, no sé. Bueno, me da curiosidad. Si alguien lo sabe, lo quiere comentar.
Vale. La personalidad de ciclao es de un poco espitado, así como agresivo y tal, ¿o cómo?
Sí, no quiero decir ahí para que nadie se sienta ofendido.
Es igual, tío. Al final, si te ciclas, tío, pues no sé.
No, un puto quizá más como chulesco, ¿no? De...
Qué fuerte estoy.
De ego de cuerpo, ¿sabes? O sea, yo como mi ego no lo tengo en plan por tener mejor cuerpo que tú, entonces tampoco necesito tenerlo mejor. Sé que tengo muy buena genética. Yo creo que la genética es muy importante para el cuerpo físico. O sea, que con poco mi cuerpo mejora mucho y muy rápido. También llevo desde los 14 entrenando. Hoy esta mañana he ido a entrenar. Y he tenido mis fases, ¿eh? O sea, hay etapas de estoy all-in, luego lo dejo 2 meses, entro muy poquito. Pero bueno, sí, es un estilo de vida, ¿no? Más que otra cosa. Pero sí, un poco la persona más así, más chulito, más de... más como que ves que valora mucho el cuerpo. Que valora mucho el cuerpo, como que es muy importante para él en su vida su cuerpo y su dieta y su cuerpo y su cuerpo.
Villano Fitness, ¿sabes quién es? Que murió hace poco.
Sí, lo vi que falleció, pero no lo conocía de verlo seguido. Y ahí me di cuenta y dije, joder.
Es que él empezó con Héroe Fitness, ¿sabes? Que
sí,
tenía
eso lo había escuchado, Héroe Fitness.
Un canal natural, bueno, un tío natural, tal. Pero llegó un momento que él decía, bueno, pues yo al final quiero tener un cuerpo más grande y tal. Y se empezó a meter, ¿no?
También, tío, y lo hizo público.
Lo hizo público, o sea, sí, sí.
Donde estés, yo le aplaudo, tío.
Hacía porque... formación, aquella gente dice, bueno, ya que te vas a pinchar, oye, pues yo te digo cómo, ¿sabes? Pues
ya, me gusta eso, tío.
Es como legalizar un poco las drogas, ¿sabes? Es si que te vas a meter heroína, pues te digo cómo.
Desde cara, tío, sé auténtico y sé tú mismo y si lo haces, dilo y, oye, pues hasta ayuda a los demás que lo quieren hacer, ¿no? También. O sea que me parece muy bien.
Oye, vayamos con el tema de la seta, ¿vale? Yo creo que lo has explicado bastante, pero yo quiero que me lo expliques a mí, porque también tengo una experiencia bastante parecida.
Seta.
Con la seta.
¿Tú tienes una experiencia con seta?
Bueno, con seta no, con MDMA.
Yo tuve una recaída, que lo explico en el vídeo de una hora, con MDMA, con el tema de la desvalorización y todo, que he tomado 5 veces o 6 en mi vida, ¿eh? Pero bueno, eso. Ahora ya no tomo ni cafeína, tío.
Ni cafeína.
En esta etapa no, porque me hiperactiva, empiezo un poco a decir, hostia, me noto un poco muy eufórico y me meto muy en un bucle y digo, tomo café, pero descafeinado.
¿Qué te pasó con la seta?
Nada, posiblemente me propusieron tomar.
¿Dónde estabas?
En la montaña del Tibidabo.
Vale.
Y ahora me quise hacer aquí revivir, ¿eh? Si me pones a prueba.
Vale. No.
Nada, que yo lo
cuento. Y has pasado el proceso, ¿no? Este de recordar y sentirte como allí, ¿o?
Sí, bueno,
o
sí.
Aún.
Sí, no, yo lo cuento, ¿eh? Yo lo cuento. Tomé lo típico, ¿no? Un poquito y dije, coño, yo no noto nada. Tomado con té. Y le dije a mi colega, con el cual ya no me llevo, a ver, déjame lo que te queda, tal. Y yo decidí, yo por mi decisión, al final fue 100% mi responsabilidad. voy a probar esto. Y ahí es cuando tomé, creo que 3,5 gramos. Hay 2,000 tipos de setas. O sea, alguien dice, no, yo de Amsterdam ni también he tomado. Ya, pero hay 2,000 tipos de setas. Y esa era muy fuerte. No sé, a la cacé envío, no sé, algo raro.
¿Y es mucho 3,5 gramos?
Sí, sí, sí. Es como una macrodosis.
¿Y por qué fuiste tan a saco?
No, porque no era ni consciente, nunca me había informado, súper ignorante y por pura curiosidad y un poco por confianza también en la persona. Y,
vale.
Y, pero bueno, yo decido, ¿sabes? Al final nadie me obliga a nada.
Claro.
Y ya llegó un punto que empecé a sentir demasiadas sensaciones raras, como que la imagen se paraba, como que se da giro y sigo viendo a Alex aquí. Y
vale.
Ahí empecé a entrar en bucle y asustarme. El punto es cuando te asustas. Cuando te asustas ya quieres controlar, no sentir eso, ya, pum. ¿Qué pasa? No estaba en un lugar seguro, no estaba con la persona que me generara seguridad suficiente, aunque lo intentaba, pero no lo conseguía. Porque tampoco estaba preparado, ¿no? Al final, no, antes salí de fiesta, o sea, como que no había ni un propósito, era como pura curiosidad, ni por diversión, era por curiosidad. Pues venga, va, así, ¿cómo te sientes? Un poco así, más tranquilo, en paz, tal, y yo, venga, va. Y ya cuando me levanté, porque se me congeló la imagen, empecé a andar y a mirar alrededor y decir, coño, las cosas como que no son reales. Y empecé a tocarme el pelo y no notaba el cuerpo. Y veo que mi amigo me estaba ayudando así y no notaba sus brazos. Y ahí empecé a alarmarme un montón hasta que me senté, me tumbé en el suelo y empecé a chillar que me estoy muriendo, porque sentía como que literalmente me estaba muriendo. O sea, yo sentía como que ya había mis familia, YouTube, tal, y yo solo quería morirme. O sea, era tan la agonía. Y que era, como no había el set y el setting, setting, ¿no? Pues no podía, o sea, estaba atrapadísimo. Llamé a la ambulancia, pasaron dos personas, no entendían nada. La ambulancia dijo, ¿qué quieres que hagamos? Hasta que no se te pasen los efectos. Y yo ya, como no coordinaba, y que si me quedo toda la vida así, llegó un punto que empecé a quererme morir. O sea, yo creo que hace poco uno se suicidó, saltó de un séptimo después de tomar setas. Porque si lo pasas tan mal y tienes la oportunidad y estás solo, es posible. A lo mejor si me había visto nadie, yo lo hubiera hecho. O sea, hay que vigilar mucho, tío. Yo creo que a partir de 1 gramo de cualquier seta o de 0,5, ya tienes que estar setting y muy consciente de por qué lo haces, no que te han vendido la moto de que esto te va a cambiar la vida, sino porque realmente sientes un llamado de, oye, pues voy a hacerlo, tío. Pues hazlo, ¿sabes? Al final, yo no estoy ni a favor ni en contra de cada uno que haga lo que quiera.
Y tú ibas teniendo estímulos en ese momento y te iba dando miedo, ¿no? En plan, no, que no noto el cuerpo, tal. Te empezás a rayar, ¿no? No paraban.
Pero lo peor de todo, yo no sabía que era lo mejor ni lo peor que podía pasar. Entonces, ya si la persona que estás no te ha dicho lo peor que puede pasar, ya no te... Entonces, tú estás como... No sabes. O sea, ya no sabes nada.
Claro.
Es como, ¿por qué estoy sintiendo esto si no me han dicho que podía pasar esto si iba mal? Yo iba 100% a ciegas, que eso es lo peor de todo. Si me hubieran dicho, Ernest, si va mal, puedes sentir que te mueres, que pierdes el control, pero tú, relájate, cierra los ojos, tal. Tampoco estamos en el sitio, estamos en el Tibidabo, que pasaba gente, coches. Y lo hice literalmente todo al revés. Entonces, ¿estoy en contra de las setas, por favor? Ni una ni la otra, simplemente que se sepa que hay mucha gente que por una experiencia, porque en sí no es la seta lo que te hace, lo que me pasó a mí después, fue la hiperactivación de mi sistema nervioso, que quedó hiperactivado, y ya luego cuando volví a la vida cotidiana, empecé a ser mucho más hipersensible con todo, amígdala más hiperactivada, tener más miedo de las luces, de los cambios de todo, y ya empiezas a preguntarte, hostia, ¿por qué noto tonto todo tal? Y entras, te atrapas. Y te atrapas hasta que los síntomas cada vez son más fuertes. Entonces la seta en sí no te provoca eso. Es la hiperactivación del sistema nervioso. Hay que le pasa con MDMA, hay que le pasa con un accidente de tráfico, con la muerte de un familiar, que es una experiencia traumática, hiperactiva el sistema nervioso, y hay mucha gente que lo sufre por muchos años. Entonces la seta en sí no hace eso, pero repito, que la gente sepa, sobre todo con marihuana. Mucha gente en el vídeo de YouTube, mira los comentarios, que hay como 400, de llevo así 3 años, un día tomé marihuana y desde ese día no soy el mismo. Y yo, por mi actitud, esto me va a hacer más fuerte, o sea, lo tengo muy claro. O sea, mi vida ya solo pido salud mental, o sea, ni lo que quiero hacer con The Book. O sea, estar bien de aquí, tío, porque es que es muy loco. O sea,
hasta que no lo vives, no...
Es que es muy paranoia, tío. Sentir que estás fuera de la realidad durante 2 meses, tío.
Sí, es muy fuerte. Te explicaré también mi caso y lo comentamos, ¿vale? Era después de la pandemia 2020, ¿vale? Y hicimos como una fiesta con unos amigos en un piso, ¿vale? Cerrado en la Sampla, un piso pequeño, ¿vale? Y entonces dijeron, va, hemos cogido M en polvo, MDMA en polvo, y va, la ponemos aquí en la mesa y quien quiera, pues la prueba. Yo nunca la había probado.
Social, ¿eh? Yo es la única droga que he probado, aparte del alcohol.
Ah, yo en pastilla o en polvo y tal. Y en polvo, pues se ve que es más fuerte porque está como más concentrado. En la pastilla como que ponen más cosas, ¿no? Y la dejaron encima de la mesa. Yo nunca la había probado y digo, bueno, hemos salido de la pandemia, pues...
Ah, ¿no es tu primera?
Sí, sí. Digo, vamos a probarla. Y eso que cojo, la pruebo, ¿vale?
Es muy loco, ¿eh? Si lo piensas, pero dices, ¿cómo con 4 puto granitos de mierda eso va a hacer algo?
Increíble, tío. La pruebo muy poco, ¿eh? La pruebo, espero un rato, nada, ¿vale? Y digo, oye, pues no sirve para
como
nada.
Como yo con la seta. Dije, no noto nada. ¡Pam! Otra vez.
Otra vez.
La cagas.
Tío, es que la cagas. Otra vez, ¿vale? Y no notaba nada, no notaba nada. Pasa media hora, no noto nada. Y digo, bueno, voy un poco más porque tal. Lo hice como 3-4 veces.
Eso en verdad, ¿vale? Es mentira. El típico que toma alcohol y dice, o sea, ¿te has subido un poco? Eso, eso es que le está subiendo, pero no...
Tarda un poco más. Y de repente, pues estoy así y empieza el músculo de aquí del antebrazo, se empieza a contraer. Así, cluc, 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 cluc. Y yo, qué cosa más rara, ¿no? Así como, un poco inquieto, pero digo, bueno, no pasa nada. Y empiezo a notar un escalofrío aquí detrás del cuello y digo, qué sensación más rara, ¿no? Y de golpe...
¿Te da miedo eso o te gustaba?
Eso no me incomodaba. O sea, yo sé que empezaba a pasar cosas, pero tampoco me incomodaba mucho.
Pero es que
mucho.
Te coja miedo a eso, ¿sabes? Ya es claro. Cuando te metes ahí.
No a eso en particular. Y de golpe y porrazo, me empieza a venir una ansiedad increíble en el cuerpo. Empiezo a notar como una ansiedad muy fuerte que me recorría el cuerpo. Era algo muy raro, ¿vale? Me sentía súper nervioso.
¿A qué te refieres? O sea, que era como ganas de...
Es como que con palabras es difícil describirlo, ¿vale? Ya. Pero me sentía muy intenso, así. Una ya. Intensidad increíble, ¿vale? Pero no era buena. Era mala.
Era mal.
No era. Era entre euforia y intranquilidad, ¿vale? Pero me generaba mucha incomodidad. Mucha incomodidad. Así y tal. Y digo, guau, tío, creo que estoy un poco mal. Digo. Y entonces empecé. Si me empiezo a encontrar mal, llamamos a la ambulancia, ¿no? Y me viene mi colega y me dice, tranquilo, que no pasa nada, tal. Yo, wow, estoy mal.
Claro, y ahí entonces, quieres controlar que no pase. Y cuanto más quieres controlar, más te controla. Y más te descontrola.
Me levanto, digo, va, voy a salir afuera. Era invierno, ¿eh? 2020, invierno. Tal vez diciembre. Si salgo fuera...
¿Solo?
Solo, con el frío, ¿sabes? Salgo y digo... Pensaba que el frío me haría algo y sigo igual de mal, o sea, de ansioso así, como fatal, nervioso, ¿sabes? Sentía presión en todo el cuerpo, era una cosa rarísima, ¿vale? Y les digo, oye, tío, es que me encuentro fatal. Me acompañaron a la cocina, me dieron, oye, mira, comes un poco de chocolate, tal. Y de golpe y porrazo me bajó un poquito, ¿vale?
Vale.
Y digo, vale, creo que estoy más tranquilo. De golpe... Hostia. Me volví a subir, pero increíblemente fuerte. Yo, guau, tío, estoy fatal. Tú,
a lo mejor tenía un pastel de marihuana.
No, o sea, increíble, ¿vale? Me pasó varias veces y estuve como una hora así, ¿vale? Que me bajaba, me volví a subir la ansiedad muy fuerte y tenía que... Me acompañaban, ¿sabes? Me cuidaban mucho.
O sea,
mucho.
Ya paraste la fiesta, ¿no? Un
poco. No, eso era al principio. O sea, eran como de 10 a 12, ¿vale?
Súper rápido.
Sí, sí. ¿Eh? Y entonces llegó un momento que sí que me bajó la ansiedad y entonces... tenía las pupilas así, ¿sabes? En plan, iba así, what, no sé qué, como súper súper bien, ¿vale? Claro, todo eso se había convertido en algo más placentero, ¿vale? Y bien, ¿eh? Y bien, la noche bien, acabé la noche y ok, ¿vale? Pero ese momento me había generado una situación muy traumática, muy, muy traumática. Al día siguiente me levanto y nos fuimos a desayunar, ¿vale? Y bien, más o menos bien, tenía resaca y tal, pero bueno. Voy a mi casa y cuando llego a mi casa empiezo a ver que estoy como separado del mundo. Una situación muy rara, ¿vale? Empiezo a ver que estoy separado del mundo, tío. Empecé a tener mucha ansiedad. Salía a la terraza, veía toda Barcelona. Me generaba mucha ansiedad, mucho miedo, miedos irracionales. No sabía cómo explicarlo. Había una desrealización, había como una separación. Y eso lo arrastré. O sea, estuve una semana entera que no quería salir de casa. Estaba en el sofá, prácticamente. Y esto, durante los 2 meses siguientes, no era yo. Era otra persona, así, con miedo.
¿Lo compartiste con tu familia?
Sí,
con tu...
Lo compartí con mi familia en momento de desesperación, de decir, me quedo subnormal. Importante. Me quedo subnormal. Pensé, me quedo gilipollas.
Sí, sí, sí.
¿Te pasó algo así en tu proceso?
Sí, no, me decidí si ahora nunca vuelvo a ser el mismo y me vuelvo loco.
¿Tú? Porque después, el día siguiente, ¿cómo era? ¿Cómo fue el día? ¿Tú te fuiste
claro,
a dormir?
Lo mío fue más a las 2 semanas, tío.
¿Sí?
Sí. O sea, ya después de ese día, me quedé un poco como así... Porque dije, yo a mis amigos les contaba, a mis padres, ¿eh? Les dije, os tenéis que sentaros, tal, os voy a contar lo más importante que he vivido en mi vida, me he muerto. O sea, yo contaba a la gente como, sé que es morir. Porque yo sentí lo que es 100% que te estás muriendo y que te vas a morir. 100%, cero dudas. Y luego no.
Fuerte.
Pero por eso ya me quería morir. Sé que me estoy muriendo, me quiero morir ya. Que luego de fuera digas, no, pero no, porque... Vale, da igual. Yo desde dentro estaba 100% convencido. Y yo senté a mis padres, dale, y les dije, me he muerto. Y mis padres, no sé qué. Ya mis padres, cuando les digo de que les voy a contar algo, vale, ¿qué proyecto tienes ahora? Y ese día es como, ¿cómo? Y eso, las dos semanas, pues me pasó andando por la calle un poco la sensación de tener ganas como de ir corriendo. No porque me estuvieran persiguiendo, sino de no sé, como de, me pasa algo, tengo miedo, hostia, veo que ahí, no sé, ahí me salgo, me voy a ir para ahí. Me relajé estando en Miami y se me empezó a repetir eso y empecé a entrar en el bucle. Por eso que a mucha gente le pasa a la semana, a las dos semanas, hay quien al día siguiente. Y eso es como un trastorno no adaptativo a la vida porque estás hiperactivado. Entonces todos los estímulos te suponen algo que no estás acostumbrado a sostener. Entonces, en tu caso, ¿tuviste suerte que fueran
dos semanas?
¿No?
Fueron dos semanas intensas, pero cada vez que lo recordaba me llevaba un poco al...
Imagínate así año y medio, 2 años, tío.
¿Estuviste? ¿Pero cada día? O sea, ¿tus 24 horas así?
Sí, no, yo he estado cada día solo pensando 24 de horas en estos pensamientos intrusivos, las sensaciones, o sea, 100%. No sabía, no es que no supiera, es que no podía. No me lo podía quitar, tío. O sea, es más, o sea, eso lo cuento en el vídeo, pero había días que yo solo quería dormir. Me levantaba a la 1, a las 4 ya quería hacer la siesta, me iba a dormir a las 9. Porque no quería estar así. Eso ya fue más la fase como un mes y medio más depresivo de decir, joder, Ernest, o sea, lo estás intentando de todas las maneras, todas las terapias, y no, ¿sabes? O sea, no estás encontrando el click.
Yo lo que hice en ese momento es, vale, tú estás en ese... No, perdona, o sea, 2 semanas fueron muy intensas, pero yo durante 4 meses tenía, o sea, las 24 horas estaba como raro.
¿Has vuelto a tomar MDMA?
Volví a hacer la prueba mini, ¿eh? Rollo, ¿vale? Va, mini prueba, ¿sabes? Porque no puedo quedarme con el trauma, mini prueba. No me subió nada, ¿eh? Porque fue muy mini. Pero yo para sacarle el miedo, ¿sabes? Porque generas después un miedo.
Me tampoco pasa nada por lo que...
Ya. Pero yo estuve 4 meses que aún estaba raro, ¿eh? O sea, y tenía mis momentos y no me relacionaba igual con la vida. Es algo raro de explicar si la gente no lo conoce.
No puedes entenderlo. Mis padres me han costado mucho que lo entiendan.
Claro, dice, ¿pero qué tienes miedo? O sea, ¿qué te pasa?
No, pues no pienses, hombre, no ves que sea irracional. Ya, es que ya no sé que sea irracional.
Ya. Pero es que te dicen, ¿pero qué te pasa? Te veo normal, ¿sabes? Te veo bien. Y dices, no, tío, no, es algo raro. Pero yo lo que hice para salir de eso, como yo era consciente de que tenía este problema y... Yo tenía un poco de fe que no fuera para siempre. 3 años. Dije, mira, voy a ir cada día, aunque no quiera, voy a ir al gym, ¿sabes? Uh-huh. Y voy a hacer ejercicio, y a mí hacer ejercicio pues me relajaba mucho más, me mantenía la mente clara, ¿sabes?
Yo creo que hace mucho tu forma de ser que es puedas salir antes o después. No es superar, es recuperarse. Porque en mi caso, yo creo que una persona más obsesiva de voy all in. Claro, en este caso era... Mi reto vital era superar o recuperarme de esto. Entonces me metía aún más adentro en mis sensaciones y por qué. Tengo una libreta toda de aprendizajes, de con el psicólogo. Estuve 2 meses con psiquiatra. No me fue bien. De hecho, no me tengo que decir que me empeoró, pero me metía más en el bucle. Entonces ahora estoy diferente porque he tomado algo, tal. Entonces, yo soy muy de cuestionarme. O sea, se dice siempre, no tienes que cuestionarte las cosas. Pero yo soy muy de cuestionarme en exceso, ¿no? Quien me conoce lo sabe, ¿no? Las palabras, ¿no? Me paso el día separando palabras, estar convencido, hostia, convencer de vencer, hostia, el que convence es el que vencen. Esta mañana estando en una quedada con los de las Magic Keys de Book, pero entonces, claro, aplicado a en tu contra, entre comillas, o entre hiperanalizarte, cuando te pasa esto, lo que tienes que hacer es darle la bienvenida y dejar permitirlo, que teóricamente es simple, pero hay que atravesarlo yo. Y la única forma, y eso es lo jodido, que cuando te metes mucho en esto, de ansiedad, porque al final ya acaba siendo más ansiedad, y la desrealización es afrontarlo. O sea, es terapia de afrontación. En mi caso, lo digo por si a alguien le puede servir, me ayudó mucho el MDR, que es un tipo de terapia, y TAC, terapia de aceptación y compromiso. Pero sobre todo la exposición progresiva. Y hace un mes o menos tuve una presentación en la universidad IS, Business School, que me llamaron para presentar The Book a un club de prueba de inversores, simplemente para que lo conocieran. Y yo ya lo digo, pues, y por eso también me ayuda como a bajar las expectativas, a hacer un homenaje, porque hay mucha gente que lo sufre, y es como que he encontrado ahí mi llave para decir, vale, no tengo miedo de ir a ningún podcast, a ningún sitio. Y ese día estuve todo el rato súper mal, pero yo les dije, estoy aquí afrontando un miedo porque estaba a punto de no hacerlo, y me aplaudieron, tal, lo hice, pero literalmente estuve todo el rato súper jodido. Luego me empoderé mucho y dije, joder, lo he hecho a pesar de estar sintiéndome todo el rato como si estuviera a punto de saltar de un avión. Todo el rato, ¿eh? Y estaba hablando a personas y cuando me hablaban ellos a mí, mi mente ya se iba en plan, guau, estás subiéndole diferente, tal, no sé. Pero, y hace poco de eso, yo ya pensaba que estaba muy bien, por eso digo que, pero al final es exposición. De ahí, luego exponerse.
¿Y estás bien ahora?
Sí, ahora sí. No. ¿Ves? Pero ahora, Ahora estoy bien, ¿eh? Pero cuando me estabas hablando ya, que estabas contando tu historia, había un momento de en plan, ¿cómo lo estás viendo? Me había un pensamiento de, ¿lo estás viendo normal? Pero es muy bien. O sea, al final, yo creo que esto me va a hacer mucho más fuerte, me va a hacer valorar mucho más el estar presente y sobre todo el estar bien, tío. En plan, estar bien. Ahora estoy en la fase de, hostia, estoy bien. ¿Sabes? Como que estoy todo el rato pensando, estoy bien. Hostia, estoy bien. Hostia, antes estaría pensando, y ahora estoy bien. Es como que ahora estoy todo el rato diciendo, hostia, estoy bien. Antes era todo el rato, hostia, estoy mal. No veo algo normal, no sé qué. Y obviamente no se puede entender. O sea, mucha gente esto le estará aburriendo, dirán, ¿qué coño están hablando? Pero hay muchas que lo pasa. Y bueno, y mucha gente a lo mejor no lo está viendo y lo va a pasar en algún momento de su vida.
Y se acordará y dirá, ah, mira, tal. O también te puede pasar lo que decías con la muerte de un familiar. No tiene por qué ser con drogas. Hay gente que tiene ansiedad por cualquier otro tema, ¿no? Me gustaría también, por último, hablar de fitness, por lo general, ¿vale?
¿Tú cuánto...? Pero un inciso, tío.
Dime.
Que también te gusta fluir, te interrumpo. ¿Domingo se sale? ¿Por qué es domingo se sale? Porque me resuena más como a fiesta, como es así.
A ver, en principio, muy buena pregunta, porque era un podcast de tres amigos en un coche. Y hablábamos de temas súper banales, haciendo gilipollas, o sea, con el vapeador allí en medio. Era un sitio así bastante fiestero, o sea, bastante gañán, ¿sabes? Ahora sí que hemos convertido más en un podcast de entrevistas,
vale.
Aunque nuestra intención también es tener como nuestro espacio, ¿sabes? Como de marca personal y tal. Pero, y así se ha quedado el nombre. O sea, no hemos cambiado el nombre en absoluto, porque Ferran ya no está, que está con nosotros antes, vale. El antiguo compañero. Y nada, así se ha quedado, ¿vale? Y ya,
vale,
me ves a mí hablando súper racional, así como, sí, hablemos un poco de esto. Tal.
Ya, yo, domingo se sale, digo.
No liga con eso. Pero sí, es porque no hemos cambiado el nombre y antes el formato era diferente.
Yo pensaba que habría preguntas de fiesta. Algo así, ¿sabes? Como era domingo se sale.
Es que depende, tal vez, si estuviera Marcos aquí, que él es totalmente diferente a mí,
sí.
Te haría preguntas de farra, ¿sabes? Uh-huh. Seguramente. Y las podemos hacer, ¿eh? Pero a mí, como somos diferentes y...
Claro, cada quien.
Y estaba yo, Marcos no ha podido venir, pues me gusta enfocarlo así, no sé, tío. Al principio, ya te digo, éramos tres y cada uno con su personalidad diferente, ¿sabes? Yo siempre he sido más el mediador, el que ha sacado los temas, el que dirigía un poquito.
Bien,
y
bien, tío.
A ver, yo tengo este guión, pero bueno.
¿Ese guión es para esta? O
sí, sí, como... es para aquí el guión.
Oh, yeah.
Pero bueno, que igualmente yo voy fluyendo. Claro, ¿vale? Tema fitness, me molaría hablar también, tío, porque tú estás metido, o sea, tú entrenas cada día, ¿no?
Sí, bueno, voy ahí, hago un bombeo, pero no sigo ni una rutina concreta, ni nada. Voy por sensaciones. O sea, no tengo objetivos físicos de subir peso, bajar peso, es como mantenerme. Para mí eso ya es más que suficiente. Pero voy ahí porque me hace sentir bien, socializo, hablo con gente, me ayuda a desconectar un rato de Debug, si es que desconecto.
¿Estás muchas horas con Debug o qué?
Sí, 25 de 7.
¡Buah!
Sí, sí. Pero es que me apasiona, tío. Es como... O sea, me apasiona demasiado, demasiado. Y aparte lo veo cada vez... Bueno, lo veo demasiado claro también en mi cabeza. O sea, ya lo que viene ahora aquí a Gary Vee, todo lo que tengo que hacer a nivel comunicativo ya lo comparto y sé que queda muy claro a pesar de que no lo veas. Y ya tengo la super demo que se puede ver. Las Magic Keys, que es lo que estamos empezando a vender ahora, que es para poder ser parte. Estamos siendo disruptores en cómo recaudar fondos para pasar a los próximos pasos. En lugar de ir a un Venture Capital o un Business Angel, estamos lanzando unas 3.333 Magic Keys que te dan 6 utilidades muy potentes y el fondo, los fondos recaudados son para el proyecto.
¿Qué son las Magic Keys?
Las Magic Keys son como llaves mágicas que tienen 6 utilidades. Si compras una, son máximo van a haber 3.333 porque es un NFT, aunque se puede comprar con euros y con tarjeta de crédito. Y te da acceso a un encuentro mensual conmigo, a la comunidad de gente que también tiene las Magic Keys, yo le llamo la comunidad de visionarios. Te da acceso al sorteo de un acceso a la mansión unicornio que se hará cuando se haga sold out de la fase 1, porque se venden en tres fases, mucha info, pero se venden en tres fases. La fase 1 es la fase de supporters price, que vale 333 euros. La fase 2 es la fase de utility price, que son 666. Y la fase 3 es la last call price, que son 999. Ahora estamos a punto de agotar la primera. Y bueno, te da acceso a la mansión unicornio, que es que quien tiene 10 Magic Keys y haga sold out cada una de estas fases, haremos un día entero en una mansión, con una noche incluida, pero solo quien tenga más de 10. Luego haremos un evento presencial, que será el evento sold out, el día que se hayan agotado las 3.333. Tienes acceso a un podcast conmigo, o sea, si en este caso porque tu podcast es grande y me interesa a mí también. Pero si tu podcast es pequeño y a lo mejor a mí no me renta venir a tu podcast, si tienes una Magic Key, aunque sea el primero, yo vengo a tu podcast. Y de momento esto.
Ah, porque hay mucha gente que tiene podcast.
Importante. y la utilidad potencial, que es la más, es la que le puede dar un valor especulativo a largo plazo, es que tendrás acceso a todos los debugs. O sea, el día de mañana tenemos millones de autores, 10 millones, tendrás acceso a los 10 millones de libros sin comprarlos individualmente.
Si es alguien realmente que le interese mucho conectar contigo,
el proyecto,
¿no? O le interese mucho el proyecto también.
O ser de los primeros inversores de Debug. No te asegura poder invertir, pero Ernesto, no, yo quiero poder invertir en Debug. No es la utilidad, pero tú tienes una magic key que abre en puerta sorpresa.
Hombre, molaría, ¿no? Invertir. Debug es una startup, creo que
sí, pero sí, es, ahora si me quieres apoyar, es comprar una magic key, punto. Porque con los fondos, ahora vamos a hacer el framer que va a costar 1.000-2.000 euros, el nivel legal 3.000 euros, tema de registros. Claro, ahora me dirá Nueva York, a ver a Gary B. O sea, son gastos que vienen de las Magic Keys.
Claro. Tiene algo que ver, es que entré en tu canal ayer para revisar un poquito y tienes 30 del 3 del 2024, Fitness Boy vuelve.
Ah, bueno, en el canal de Fitness Boy. Eso creo que no me va a dar tiempo de hacer lo que tengo pensado, que es una idea muy, muy chula, que es como el posible retorno de Fitness Boy o el renacimiento.
¿Sí? Dando un poco de pistas. ¿Cómo
no voy a decir nada.
Nada, no se puede decir.
El vídeo se va a llamar El Renacimiento de Fitness Boy.
Vale.
Renacimiento ahí a lo grande.
Pero, ¿tendrá algo que ver con el fitness? Porque ahora no te interesa.
Ya lo veremos.
Ahora no te interesa el fitness. No tendrá relación con el fitness.
Y si lo digo, ya no va a tener magia ese vídeo. No va a tener magia. Pero no me va a dar tiempo de aquí al 30 de marzo, que hace 10 años que empecé ese canal y 5 que lo maté, porque ahora me voy a Vale un mes a trabajar desde ahí. Y no me va a dar tiempo. O sea, lo veo poco probable. O sea, creo que lo atrasaré 2 meses, ese vídeo. Porque es algo que me apetece mucho hacer junto con un podcast que voy a lanzar, que llevo tiempo trabajándolo, pero yo sin forzar, va a ser como mi vía de escape. Tengo una idea ahí de podcast muy interesante y muy chula.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hablaste con Borja Vilaseca, por ejemplo? ¿Tienes un podcast tú?
Sí, no, pero eso fue hace... en 2020 o así, que intenté como hacer un podcast, pero luego dije, no, esto no es para mí. Y luego lo dejé. En este caso lo quiero hacer, se llamará Sueña y Logra Show, y lo quiero hacer, bueno, va a decir un poco de spoiler, quiero hacerlo con actores, autores, deportistas, influencers, artistas o cantantes, gente que ha soñado y logrado, con la misión de inspirar a las personas a descubrir qué es lo que sueñan. Porque lo más importante no es lograr, es descubrir lo que sueñas. Porque cuando descubres lo que sueñas, te mantienes muy despierto. La motivación es porque no has descubierto lo que sueñas, para mí. Entonces, bueno, esa es la base del podcast.
El máximo ejemplo, yo te diría que es Ilia Topuria, actualmente, el más reciente. Por el tío inspirado a muchos chavales a apuntarse a la MMA, ¿no?
Y anécdota, tío. En el post que hizo nada más ganar, la UFC, yo le dije un comentario, y es el único que destacó, que tenía ya como casi 4.000 likes en mi comentario, y me fijé en sus posts y nunca destacaba ningún comentario. O sea, yo creo que comenté lo que él piensa y lo que él le gustaría transmitir, y me destacó el comentario, que siempre que abro mi Instagram, tío, me sale más likes, ¿no? Es como que estoy ahí, vamos, claro, tachado ya con ese comentario, porque siempre abro mis notificaciones, otro like. Pero...
tal vez te seguía, él tiene 27 años.
Es súper joven, tío. Huela, qué loco, que sea más joven. Ya no sé por qué, yo lo veo ya como si fuera mayor.
Claro, claro. Yo también, tío. Y es más joven, pero tal vez te seguía él con 14 años y tenías 18.
O sí, lo descubriremos, porque me encantaría traerle, 100%. Pero bueno, ahora estoy terminando de perfilar el concepto, porque no lo quiero hacer en un mismo estudio. Quiero que sean siempre las mismas 4 preguntas del sueña, 4 preguntas del logra, y que cada pregunta tenga un reto al final interactivo. O sea, yo sé que si no es algo que me divierte, me conozco, lo dejaré. Lo haré 2, 3, 4, lo dejaré. Yo tengo que ir ahí y decir, guau, qué guay, que ahora hago la pregunta. El valor diferencial va a ser que siempre dé las mismas preguntas a todos. Van a ser preguntas profundas. Pero luego al final tendrá un reto divertido. Pero la pregunta profunda estará igual. Entonces la gente dirá, hostia, ¿qué diría Ilia Topuria a estas preguntas? ¿Cómo descubriste qué es lo que sueñas? ¿O qué es para ti? Las estoy terminando de perfilar las preguntas y luego relacionadas con el logro. Y que tenga un punto más como el hormiguero, más divertido, más... hablamos, pero luego la pregunta hacemos algo, ¿sabes?
Tío, mira, el formato de la resistencia... Mira, el hormiguero me mola, porque el hormiguero tiene preguntas un poco más serias y tal, una entrevista normal, pues hacen el capullo. A mí la resistencia, por ejemplo, me parece un programa que hacen demasiado el capullo. Es como, tío, viene una persona que a ti te interesa, que hable, ¿sabes? Y que diga cosas, y al final habláis de mierda, ¿sabes?
Sí, sí. Aparte no están las entrevistas enteras, ¿no? Creo como que solo hacen 15 minutos y luego tienes que pagar para verla entera. Algo así, ¿no? ¿Roncano?
Sí, el programa entero.
Y bueno, son formatos, ¿no? O sea, al final nadie le obliga a... Pero sí, igual sí. Pero ese es su valor diferencial. A lo mejor si hiciera como el hormiguero no hubiera triunfado tanto.
Totalmente. ¿Qué opinas de los podcasts?
Podcasts.
Postcat.
Bien, ¿no? O sea, que es una herramienta de conocer a personas, de compartir el mensaje, o sea, qué guay. O sea, y es una forma fácil de crear contenido también, o sea que... Bien, claro, cuantos más haya, mejor, mira, para el mundo. Obviamente, cuanta más podcast, pues más competencia y habrá, hay selección natural. La gente va a ver con el tiempo que tiene lo que más le interesa y el que más se le ocurre en cómo diferenciarse, pues va... Pero va a ser temporal. O sea, ahora los dos podcasts que más están funcionando, en 2 años, pues realmente ya no lo van a ser. O sí, pero es difícil, porque todo... La vida es así, tío. Por eso que bueno, bien, pienso que están bien.
Ya mantenerse arriba es muy difícil, ¿no?
Ni es el objetivo tampoco. O sea, para mí es mantenerse adentro, ¿no? O sea, siendo coherente con quién eres. Y desde ahí, pues, hacer, ¿no? O sea, hostia, ¿cómo hago contenido? ¿Llama la atención? No, sé quién eres, o sea, sé tú mismo. ¿Sabes? O sea, si no eres tú mismo, lo vas a dejar. Porque dirás, coño, me siento un impostor, ¿no? No soy yo mismo, ¿no? O sea, el síndrome del impostor viene por ser impostor, por no permitirte ser tú mismo.
Totalmente, ¿eh? Y estoy muy de acuerdo. Si no disfrutas lo que haces o no eres, no eres natural, lo acabarás dejando porque te aburrirás, ya dirás.
Esa es buena, ¿eh? ¿Cómo hacer para no tener el síndrome del impostor? Que me ha pasado y nos ha pasado mucho. Deja de ser un impostor. No intentes ser lo que crees que ellos esperan que seas. Sé tú mismo. Pum, ya está.
Y si eres tú mismo y la gente te dice, ¡guau, cómo molas! Y tú...
Claro, pero la pregunta es, ¿en serio? ¿Y quién soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué, o sea, realmente qué es ser yo mismo? ¿No? Y ahí entremos ya en otra pregunta. Lo que te salga, ¿no?
¿Qué es ser uno mismo?
Lo que te salga.
Lo que te salga de dentro.
O sea, no intentar hacer esperando complacer. O sí, ¿no? Porque al final, según que de momento, todos tenemos intereses conscientes, ocultos. A mí me gusta mucho hablar del interés consciente. Y de hecho, en el evento que hice hace poco, el evento Unicornio, dije, mi interés consciente de este evento es que compréis Magic Keys. Y luego empecé. Pero no hice venta, manipulación de tal, no. La intención es que compréis por el valor. Que eso lleva 3 meses. Pues en 3 meses nos vemos. Pero cada uno, ¿ves? ¿Pero por qué digo eso? Porque a mí me sale natural eso. Por eso yo lo conecto mucho con el tema de vender cursos. No veo que vaya conmigo con mis valores para mí. Entonces, bueno, también porque quien vende cursos muchas veces no ha comprado cursos, los vende, ¿no? O eres el que vende o eres el que compra, ¿no? Generalmente. Pero veo que está bien y es útil y más que cursos me gustan los que tienen un programa o una formación, ¿no? Que realmente va más allá que un curso. Y que está bien, ¿eh? O sea, al final no tengo nada en contra de eso. Pero no sé por qué me metí en ese terreno, pero...
El de los cursos.
Hemos acabado.
Bueno, conociste a Yados, ¿no, tío? Hace
sí,
años.
Sí, en 2018.
¿Y qué, cómo era el tío?
Bien, tío, súper majo. No como es ahora. O sea, ahora es más como otro tipo de ego, por así decirlo, personaje, que a lo mejor ya estaba ahí, pero conmigo fue muy guay, tío. Un trato muy cordial. De hecho, él me dijo a mí de quedar y dijo, no, yo vendré hasta donde estás tú para hacer un vídeo juntos, tal, que te conozco hace tiempo. Y yo, hostia, va, claro que sí, tío. Y fuimos a Los Ángeles y hicimos un vídeo.
Porque él hacía contenido de ya fitness.
Eso en todo era fitness y bien, tío. La verdad que ya te digo, fue súper majo conmigo. O sea, siempre que he hablado de esa experiencia mía con él, ha sido muy súper agradable, o sea, muy guay. No he hablado más con él, pero bien.
Será un personaje, ¿no? Lo que hace ahora.
Bueno, es que todos somos un personaje. Al final es el personaje que le funciona y se siente cómodo ahora.
Pero un macro... Quiere decir que es un personaje delante de la cámara y luego... Es pues otra cosa, digo. O hay quien se lo cree también, ¿no? Y lo lleva consigo. Un actor.
Mira, justamente el color de coche. ¿No es como el... ¿No es el verde de Yados este?
Pues puede ser.
Sí. O me suena de los suplementos. No, bueno, no sé. Se le ve bien a él, ¿no? O sea, pero sí que diría eso, de tener cuidado con el mensaje, no a él, o sea, en general. O sea, porque hay gente que cuando les humillas y están jodidos, que sí, que a mucha gente le transformas la vida, que no le cambias la vida a nadie, de hecho, a nadie. O sea, tú no tienes el poder de ayudar a alguien. Tú te ayudas a ti mismo. Es más, cuando ayudas a alguien, realmente le estás haciendo lo contrario, no le estás ayudando, le estás jodiendo, porque le estás haciendo depender de ti. Entonces, hay mensajes que mucha gente, guau, me ha cambiado la vida, tal. Y lleva 2 semanas que ha hecho un poco de clic, puede estar peor en un año. Porque diría, coño, yo pensaba que sí, pero ahora me doy cuenta que no. ¿No? Como yo cuando me estaba recuperando pensaba que sí, y ahora me voy a IS y siento ansiedad que flipas, pum, me frustro. Y según cómo llevas la frustración, puedes acabar peor. O lo contrario, si te pilla en una etapa muy, muy débil, que te humillen te puede, y que te aparezca ese vídeo, te puede hacer un clic y que tomes una decisión que es la cara oculta o la cara de la otra manera. Siempre que pasa mucho de algo, está pasando en otro lado otra cosa. Que obviamente, ¿quién te va a hacer un testimonio de gracias a ti me... No quiero decir me he suicidado, ¿no? Pero gracias a ti estoy peor o... Nadie, ¿no? Pero bueno, también hay que entender el mensaje y lo que he visto de Yados, creo que el mensaje puedo ver la profundidad, pero no. O puedo. Claro, yo que siempre intento como quedarme con lo mejor de cualquier persona, de lo que hace, y sé que lo hace con su mejor intención, entonces, como que siempre miro de quedarme con eso, ¿no? Y creo que hay gente que le está ayudando, gente que está en las drogas y demás, o sea, qué bien.
Ya, realmente seguro que ha ayudado a un perfil muy determinado, a gente que está muy mal, ¿sabes? Yo creo que es gente que muy perdida, que está muy hundida. Yo creo que ahí sí.
Tienes que ser alguien que en esa etapa de su vida, rollo, yo te saco de la puta mierda, pero tú hazme caso a mí porque yo sé lo que es mejor para ti.
Claro,
para ese perfil, en ese momento, o sea, 100%. Yo, por ejemplo, ahí no sería un mensajero. Yo siempre hablo de los mensajeros. Mensaje, mensaje, mensajero y momento. Y luego método, podríamos meterle ahí, ¿no? El curso. Mensaje, mensaje, mensajero, momento.
¿Sí?
Y luego beber el método, que es el cómo, ¿no? El posible paso a paso que cada uno tendrá que crear el suyo, pero a veces empezar con alguien que te diga su paso a paso, luego te hace a ti encarrilarte. Entonces, yo no seré mensajero para mucha gente, que a lo mejor su mensajero es Yados o que su mensajero es otro, o Yados no será mensajero, a lo mejor para ti, por eso que al final no es ni mejor ni peor, simplemente no es tu mensajero. Lo cual no quita que de su mensaje cojas cosas que te puedan gustar. Pero si no es tu mensajero, pues ya no lo escuchas. Entonces, bueno, eso. Y luego puede pasar que haya mensajeros que te guste su mensaje, pero por cómo es el mensajero no conectas con su... no resuenas, entonces no te mola. Pero eso que, bueno.
A mí me flipa la gente que habla con contundencia. Y Yados lo hace con contundencia. Al menos parece que él se cree lo que dice, ¿sabes?
Es lo primero.
Y como muestra autoridad, tío, pues uno parece... se lo cree. Es cuando te lo dicen con autoridad, te lo crees, tío. ¿No?
Sí, o sea, tampoco lo tengo ahí tan analizado, pero sí. Pero porque es un buen comunicador. O sea, al final todo el mundo que comunica bien sabe ser claro, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta comunicar, es decir, tengo inseguridades, pero estoy seguro de mis inseguridades.
Y desde aquí te pones cómodo hablando desde... Bueno, como vengo a venderos el curso.
Claro, es que cambia mucho cuando tienes un curso que vender. Yo no tengo ningún curso que vender. Entonces, cuando tienes un curso que vender, sabes que todo lo vas a redirigir para el curso. Porque al final, pues, es de lo que comes. Y eso ya cambia todo. Eso ya te condiciona absolutamente, 100%. Te sesga totalmente, ¿no? Ya tiene el mensaje va tal para el curso. Y es normal, o sea... Pero por eso cambia mucho cuando... Y por eso me inspira mucho Gary Vee. Porque es una persona que ha aprendido mucho de los 8 años, nunca me ha vendido ningún curso. Y es de quien más he aprendido. Y bueno...
Siempre dicen que sí, antes de pagar por un contenido, primero tienes que generar la comunidad y dar mucho contenido gratis, mucho contenido gratis. Y en ese momento, al cabo de 3, 4, 5 años, cuando tú publiques, oye, pues mira, tengo una pequeña formación, la gente vendrá sola porque ya le has dado muchísimo contenido gratis antes, ¿no?
De hecho, no es necesario ningún curso. ¿Que te pueda ayudar? Sí, obvio. Y hay algunos, ya te digo, ¿eh? O sea, hay algunos sobre marketing y demás que, joder, que se lo curan un montón, ¿sabes? Y, pero te venden lo que vas a aprender, no te venden el estilo de vida. Yo creo que cuando te venden ya la fantasía del coche, el tal, le atraes a un público. Pero bueno, obviamente si luego hay un producto y haces las llamadas y todo, oye, tú estás dando lo que dices que ofreces, o sea, que eso es lo que en el caso de Yados supongo que lo ofrece, ¿no? Porque la gente está ahí, bien. Pero en mi caso yo conecto más con la gente que eso, que te vende, oye, te voy a enseñar esta herramienta para que puedas hacer esto. Que ahora a día de hoy en el marketing, y de hace tiempo está muy de moda el vender la promesa, ¿no? Y cuanto más la gente lo quiere sentir, el qué, el estilo de vida, cómo se sentirán, qué, dónde irán, tal. Entonces véndeles eso. Y luego la herramienta, el vehículo, es el curso que te va a llevar, ¿no? Está bien, pero yo ahí intenté aprender marketing. Yo empecé a entender que eran los high tickets, que ahora está muy de moda, de hacer un high ticket de 3.000 euros en 2018. Que de hecho pagué 30.000 euros a un americano, literalmente.
Uf.
Ya, claro, y pienso y digo, joder, ¿lo valían? ¿No? 100%.
O sea, el valor está en poner el valor alto.
Claro, al final tú, alguien que siente que no sabe algo y que tú sí lo sabes, le puedes crear esa necesidad hasta que pague 30.000 euros. ¿Qué es necesario? Pues no, o sea, yo lo hubiera valorado realmente lo que pagué en... Eran 12 llamadas, además. Ni vídeos ni nada, 12 llamadas. Cada llamada salía, pues eso, divide.
¡Buah!
Sí, sí. Pero me creó esa necesidad, pero dije, esto no es para mí. Y luego empezó el high ticket en España a popularizarse. Y yo quería, ¿cómo hacer para hacer que más gente haga Seal Programs, que valían 3.000 euros? Eran 120 días, o sea, seguimiento semanal, o sea, súper justificado el valor por el precio. Entonces, al final él me acabó enseñando cómo llegar más, pero me dijo, no, si quieres hacer más dinero tienes que enseñar a vender. Entonces, joder, ya, pero yo he venido aquí, o sea, ahora, me dices ahora que pago ya 30.000 euros, ¿sabes? O sea, visto en perspectiva, digo, ahora me dices que para hacer más dinero he de enseñar a vender, en lugar de decir, yo lo que quiero es que más gente haga Silk Programs, yo obviamente hacer más dinero, pero más gente se transforma, consigue reescribir su historia, tiene su libro, ¿no? Yo consigo mi biblioteca de historias reescritas, que era mi sueño. Para luego decirme que no, si quieres realmente facturar, Ernest, tienes que enseñar lo que yo te estoy enseñando. Y ahí entras como un poco en esa pirámide del conocimiento, ¿no? De tú me pagas a mí para aprender lo que yo, como yo te he vendido a ti, para, y yo luego te enseño a tú cómo
vender. Piramidal.
Está bien.
Piramidal.
A ver, a nivel de conocimiento.
Sí, pero es piramidal, ¿no?
Pero todo es piramidal en la vida, al final.
Tú tienes que vender lo que me compres a mí, ¿no?
Y está bien, ¿eh? Por eso digo que al final, yo no lo juzgo ni de bueno ni de malo. Cada uno toma la decisión y a mí me fue necesario pagar 30.000. Y a otro a lo mejor le será necesario pagar 15.000 o 10.000 y le irá bien un tiempo y a lo mejor luego cambiará. Por eso que no, yo lo comparto como una observación, no como un juicio de que es mejor o peor. Por eso digo que para mí en ese momento fue bueno. Ahora lo veo en perspectiva y digo, Ernest, le hubiera dicho, no inviertas 30.000 euros, no te hace falta. Y bueno, en ese caso no sabía que me iban a vender, enseñar a vender. Pero bueno, por eso te digo que al final cada uno que haga su camino desde lo que siente, y si en este momento sientes un curso o 50 cursos, yo tengo un amigo que le encanta comprar cursos, y es emprendedor, y ha facturado más de 1 millón, y se pasa el puto día comprando cursos, porque le encanta aprender y le encanta comprar cursos en esta etapa de su vida, pero bueno.
Le encanta, como si fuera un hobby, ¿no?
Sí, le encanta comprar cursos.
Le encanta comprar cursos al tío.
Les colecciona, literalmente.
Qué guapo. ¿Y los cursos los entiendo que los puedes tener ilimitadamente o tiene un periodo? ¿Tú lo compras
depende,
y lo puedes...?
Supongo que depende de la formación, te quitan el acceso. Hombre, es más inteligente quitar acceso y luego vendes una membresía.
Claro.
Así ya luego tienes un recurrente.
Claro. Hostia, pero con YouTube ahora se pueden aprender tantas cosas también, ¿no?
Yo, es más, tengo un amigo que está haciendo una formación, o varios, y yo les digo, tío, da el conocimiento gratis y vende una comunidad. Porque para mí, lo más valioso y transformador es crear una comunidad. O sea, conectar a gente afín. O sea, a mí me llena el alma cuando hoy hemos hecho el encuentro de las Magic Keys, que éramos solamente 4 personas presenciales, porque lo informé ayer a las 8 de la tarde, pero luego se han quedado entre ellos hablando y yo irme de ahí sabiendo que están ahí conectando y que alguien que se conoció en un evento que yo hice y luego son amigos brutales, ¿sabes? Me encanta. Pero entiendo que esto no aplica a todo. O sea, al final, fíjate que mucha gente que vende cursos te venden que hay una estafa del sistema educativo tradicional. Pero a lo mejor vender un curso de algo que has aprendido para que luego tú luego enseñes lo que yo te he enseñado, a lo mejor también eso puede verse como otra estafa, ¿no? O sea, es como a lo mejor estás tú también haciendo otra, entre comillas, estafa, ¿eh? No si das el conocimiento, si das... Para mí el sistema tradicional no es una estafa. Eso, empezando por ahí. Es un modelo de negocio, pero no es una estafa. Igual que los cursos, es un modelo de negocio, pero no es una estafa.
Es un modelo estadista.
Sí, o sea... ¿No? Sí, sí, sí.
Que se aprende lo que le interesa al Estado también, que seas funcional en el Estado. Tampoco que tengas como capacidades para ser muy libre y una persona como que dé mucho...
Sí, pero que, de hecho, esto lo comenté el otro día también en un podcast, se vende mucho hoy en día el ser emprendedor. Hay muchos tipos de emprendedores. El más fácil yo creo que es el de vender un curso, que para ello es para qué valor tienes, ¿no? ¿Qué ofreces al mundo? O a lo mejor ofreces una habilidad. Si tu habilidad se enseña a vender, está bien también, pero... Eres psicólogo, eres terapeuta y tu objetivo es llegar a más personas para vender más. Yo repito, para mí lo más inteligente para mi filosofía es crear contenido gratuito y de ahí vender una comunidad o vender una asesoría o mentorías. Pero lo que es el curso que al final pagas por información, eso darlo gratis, porque ahí te permite a largo plazo crear más marca porque la gente estará más en deuda contigo. Entonces luego haces una comunidad de 5.000 euros el año, me invento, y donde la gente se conoce, haces 2 eventos y el valor lo das gratis absolutamente. Eso es mucho lo que hace, eso es lo que hace Gary Vee. Al final, yo me inspiro en él y también pues por eso me veo tan reflejado y tengo tantas ganas de ir a verle y presentarle The Book. Pero eso, el punto es eso, ¿no? Que se habla mucho del ser emprendedor cuando para ser libre, cuando muchas veces el emprendedor es más esclavo que el empleado, que eso lo he comentado antes. No, pero yo puedo ir donde quiera, cuando quiera. Pues a lo mejor no es... Claro, porque no es lo mismo ser emprendedor de una startup, como estoy haciendo con The Book, que de un curso. Es que son dos películas muy diferentes. Claro. Son muy diferentes.
Claro. El curso, a ver, lo puedes ir gestionando. El curso ya lo tienes hecho, entonces lo distribuyes, ¿no? Y la startup, joder, tienes que estar 24/7 encima del proyecto.
Es un producto tecnológico, claro. Tienes que crear un equipo, seguramente una infraestructura, que es lo que a mí me motiva a vivir. Yo creo que lo otro ya lo he vivido, aunque no he vendido cursos. He vendido Silk Programs, que era un programa de 120 días, con mi tiempo ahí de implicación. Luego la persona conseguía un libro real, físico, tangible, de 304 páginas sobre cómo había reescrito su historia sin darse cuenta de cómo lo había hecho. Pero ya te digo, no es ni bien ni mal, pero está bien y me gusta compartir mi visión porque así la gente se cuestiona también. O sea, yo al final lo que intento es que cada uno se cuestione y ahí piense por sí mismo sus conclusiones, ¿no? Pero es eso, ser empleado está muy bien. Tengo gente que ha pasado de ser emprendedora digital a ser empleados y son 50.000 veces más felices. Y están trabajando en un sitio que son felices, que están 8 horas, que les encanta la gente con la que trabajan y no están todo el puto día pensando en el contenido que hacer, la membresía que no funciona y ahora hay que pagar otro curso porque no funciona. Y es como, renuncio, me meto aquí. Joder, soy muy feliz, gano 2.500. ¿Para qué quieres hacer 1.000.000 de euros? O sea, si a lo mejor ganando 50.000 o 60.000 al año, eres más feliz.
Totalmente, totalmente. Yo te diré que, a ver, tú has puesto el ejemplo antes del empleado del Zara, rollo, o de un camarero, pero bueno, yo tengo un amigo que empezó en Zara y ahora está como de relaciones nacionales de Zara con otros países. Quiere decir que, bueno, está...
Sí, no hay casos, en todo hay el 0,1.
De camarero encargado a director, a director de operaciones, después que... Quiere decir que...
O sea, aún así final, se puede escalar, ¿no?
Sí, es coger, tío, el trabajo y tomártelo como, oye... Realmente, voy a coger lo bueno de este trabajo e intento escalar, tío.
Mira,
yo creo que
me encanta y eso me hace modificar mi mensaje, porque al final lo importante no es amar lo que haces, sino hacer lo que haces con amor. Y lo que haces le dará sentido a tu vida.
Totalmente.
Eso me lo dijo ahí un astrólogo, Frederick, que es el sentido de la vida es hacer lo que haces con amor. Y lo que haces le dará sentido a tu vida. Porque si solo haces lo que amas, entonces ya no, es que yo amo hacer esto, no lo otro. Entonces no lo hago, esto sí. No. Hagas lo que hagas, hazlo con amor. Y hacer eso, estar en el Zara, limpiar, lo que sea, le dará sentido a tu vida.
Hace gracia que pongas el ejemplo de Zara, ¿sabes?
Sí, sponsor del podcast, Zara.
Sí, Zara.
Y el Didex.
Bueno, Ernest, último mensaje que quieras lanzar, alguna cosilla así. Quedamos sin tiempo. No, lo que tú quieras.
Sí, pues sería guay que la gente que esté viendo el podcast comenten ellos cuál es su último mensaje. O sea, les paso la pelota al público y como comenten su mensaje después de haber visto el podcast, si lo han visto. Yo estaré atento, o sea, voy a ver los comentarios, así que ellos lancen ese último mensaje de lo que se han llevado del podcast. Yo solamente digo sueña y logra, que es mi leitmotiv.
Perfecto.
Muchas gracias, Trae. A ti, un placer gigante.
Chao, chicos. Hasta ahora.